Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Emilio Guerrero.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. 3 en punto. Bienvenidos a la sintonía deportiva de la cadena COPE. COPE más Málaga, 93.4 de FM, 882 de la onda media y, como siempre, en todo el mundo, en nuestra página web cope.es/Málaga. Como cada lunes, nos encontramos en el Templo Gastronómico de Málaga, que es el restaurante La Deriva. Recuerda, Alameda de Colón en el número 7, teléfono de información y reservas 951-2869-21. Cada lunes ponemos acento al deporte malagueño desde el restaurante La Deriva, con muchas cosas que comentar de este fin de semana. El triunfo otra vez sobre la bocina de Unicaja frente al conjunto del Baxi Manresa y al equipo malagueño, que le coloca en una muy buena dinámica, cuarta posición antes de lo que se va a hablar muchísimo esta semana, de la cita de la Copa del Rey de este próximo jueves, y con esa duda, con esa incógnita de Carlos Suárez. Se ha entrenado el día de hoy, pero no ha completado el entrenamiento de manera completa con sus compañeros, así que vamos a ver qué ocurre con Carlos Suárez. Va a ser seria duda hasta prácticamente el último momento de la Copa del Rey. Y también hay que hablar del empate con polémica del Málaga Club de Fútbol. El día que haya VAR en segunda división va a reventar, porque el nivel de los árbitros y de los asistentes es francamente deficiente en el fútbol español y en este caso en segunda división. El Málaga tampoco hizo un partido para tirar cohetes, pero si el árbitro hubiera acertado, hubiera vencido por lo menos por 2-0 al conjunto de la Unión Deportiva Las Palmas. Málaga es cuarto en la tabla clasificatoria, a 2 puntos del ascenso directo. Javier Bautista, buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Muy buenas.
Bueno, empezamos una semana con fuerza, ¿eh?
Hombre, la semana con fuerza, semana de Copa del Rey, evidentemente, pero semana de polémica arbitral. Pero la duda es, ¿quién eleva la voz en el Málaga? ¿Tiene el Málaga alguien para elevar la voz?
No, como la ni tiene, Muñiz. No la eleva ni Muñiz.
Como la tienen otros equipos, pero bueno, lo que sí es verdad que viendo las imágenes de ayer, sobre todo la imagen de televisión del primero, porque del segundo no hay una imagen clara, los vídeos aficionados ya están sacando a la luz sus imágenes y hay una en un córner que es francamente lamentable cómo el árbitro puede señalar. Y si lo señala es que Dios me perdone, pero tiene una vista de lince el juez asistente de Ocón Arraez, el balón, vamos, es que no sale del rectángulo de juego. Pero en fin, 2 goles escamoteados al Málaga que le hacen sumar su tercer empate consecutivo.
Sí, señor, pues de todo ya hablaremos. Estamos además en jornada de San Valentín, y qué mejor manera que celebrar San Valentín aquí, en este restaurante La Deriva. El jueves nos escucha con el Unicaja Iberostar Tenerife y acto seguido vienes aquí a celebrar San Valentín con todo el equipo de La Deriva, que ya tienen aquí preparado cositas muy, muy románticas, muy románticas. Aquí está el jefe de cocina de La Deriva, José Rojo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, muy romántica, ¿no? Sí, muy romántica. Romántico.
Siempre intentamos en la fecha exacta hacerlo lo mejor posible.
Cuéntame, menú de San Valentín para ya tenerlo aquí ya todo planeado, no lo deje a la improvisación, no te vayas a hacer cocinilla y prepares tú las cosas, que no sabe, el que sepa sí, pero el que no sepa, déjate de tontería que al final se te quema el flan o se te quema la carne que vayas a hacer. Menú de San Valentín aquí en La Deriva, cuéntame, ¿qué cositas tenemos?
Bueno, antes de nada decir que el menú va a durar desde el jueves hasta el domingo. Para poder degustarlo, ya que es un menú muy completo, lo hemos hecho porque ahora estamos con el cambio de carta. Y muchos platos de aquí vamos a hacer una prueba, aprovechamos el momento para ver los clientes que dicen y tal. Y nada, os lo cuento, ¿vale? Mira, tenemos de empiece 4 entrantes a elegir, que sería tarta de salmón con mayonesa ahumado, crujiente, está muy bueno. Después le sigue sashimi de corvina con un polvo de wakame picante y unas migas marinas, que lo hacemos aquí. Lo de los colores ya lo dejamos. Al final es sabor. Que cuando vengáis disfrutéis y os lo paséis perfectamente.
¿Esto como entrante?
Eso como entrante. Después tenemos... No, de entrante son... A elegir 2 y son 4. El primero sería la tarta de salmón, el segundo sashimi, y después tenemos una ensalada asiática de atún con cilantro y tal. Lo maceramos estilo japo. Después un rollito primavera que lo hacemos a nuestra versión. Lo hacemos con carrillera. También está también un estilo indio, tiene un poco de variedades. Después le sigue un entrante a elegir, hay dos. Uno de gazpacholo de rape curado, que lo vais a probar hoy. Ya
gazpacholo de rape curado.
Sí, ya lo comentaréis.
O sea, ya nosotros nos ponemos en plan modo enamorados.
Eso es. También tenemos unas mollejas guisadas con foie y trufa. Eso es un plato, eso va a ser un futuro. Eso es un plato muy, muy completo porque va en textura, parece graso, pero le vamos a echar una salsa cítrica en polvo para que suavice esa grasa. Bueno, y determine el plato principal sería, hay una opción de solomillo Wellington, que claro, es que queremos lo tradicional con técnica moderna. ¿Qué hacemos? Solomillo Wellington para compartir, un solomillo de 400 gramos, pero en mesa se te corta. Y no es el rulo entero y se raciona, no, es ese solomillo para un plato. Es muy curioso. Y después
solomillo Wellington, como solomillo el que juega en el Málaga, ¿no?
Y nada, va con guanciale, un tipo de panceta italiana con su pimienta, que le da el toque pimienta, seta y solomillo y trufa. Para
¿guanciale dice que se llama?
Guanciale, un tipo de panceta. Está muy buena. Y también tenemos a elegir atún rojo con aire cítrico y un caldo de su escabeche. Y de carne tenemos magret de pato estilo deriva, que lo vamos a hacer en textura. Ya la salsa, ya estamos procesándola. Y para terminar de postre tenemos un falso tiramisú. Lo hacemos como la tarta de queso que tenemos, que es un poco deconstruida, pues va a ser algo igual.
Pero falso, ¿por qué? Esto es como el falso 9 en fútbol. Sí. Es tiramisú, pero no termina de ser tiramisú.
Porque va a tener, hasta que no lo veáis no lo vayáis a saber, pero va a ser los mismos sabores, pero en plan trampantojo. Hacerlo versionado. Y también tenemos una tarta de gorgonzola glaseada, el glaseado espejo. La tarta de queso sería horneada, es muy cremosa, va caliente, y el glaseado espejo rojo. Lo único rojo que vamos a tener en San Valentín va a ser postre, pero bueno. Y nada, y también tenemos cócteles a maridar, ¿vale? Eso ya lo pondremos en la página, en las redes sociales, entre hoy y mañana. Ya confirmado con precio, estamos escandallando y tal, pero que sepáis que va a estar desde el jueves hasta el domingo, aquí en La Deriva.
Bueno, menú de San Valentín de jueves a domingo. Si el jueves no puedes venirte, pues el viernes, el sábado, el domingo es una buena ocasión para pasarte por aquí, por el restaurante La Deriva, en la Alameda de Colón, en el número 7. Y, oye, ¿alguna sugerencia para los que a lo mejor no están tan enamorados? Si llevan ya un poco.
Pues esta semana, por ejemplo, hemos tenido una gamba cristal que la freímos, que va en frita, va con huevo frito y va con foie. Fue rallado al momento, un plato típico de Málaga, siempre damos nuestra versión, los huevos son de campo. Antes de nada, siempre recordad el concepto que tenemos en La Deriva. Cocina tradicional con técnicas modernas. ¿Por qué? Porque hay que aprovecharse de... No hay que olvidar lo antiguo y hay que utilizar lo nuevo. Y sobre todo, producto. Tratar el producto, no tratarlo mucho, y si se trata, bien tratado, bien cuidado y bien elaborado. Al final eso el cliente lo nota.
Sí, señor. Pues dentro de un ratito entro en la cocina y te digo cómo está el gazpachuelo, ¿vale?
Espero que os guste.
Gracias, José, y feliz San Valentín.
Ole, muchas gracias, igualmente. Y gracias a todos.
Gracias, ¿eh? José Rojo es el jefe de cocina del restaurante La Deriva para celebrar San Valentín, que lo tenemos ya el jueves. Y vas a quedar como un rey o como una reina. Pásate por aquí, por la Alameda de Colón, en el número 7, y va ya reservando tu mesa, que si no ya llegas tarde, ¿eh? 951-28-69-21, teléfono de información y reserva del restaurante La Deriva. Pues son las 3 y 8 minutos de la tarde. Vamos a empezar ya el programa, como siempre hacemos, con nuestra habitual película de este fin de semana. Ya sabes que el grupo COPE Málaga, a través de COPE más Málaga, en el 93.4 de FM, es el único medio radiofónico de Málaga que te ofrece íntegramente todos los partidos del Málaga y del Unicaja, y siempre lo resumimos, los mejores momentos, en la película del fin de semana.
Ocon Arraiz, que consulta el cronómetro, que mira los asistentes, y ahora sí, saca de centro en Diaye, ya mueve la bola el Málaga Club de Fútbol, 3 segundos, primera parte, Málaga 0, Las Palmas 0. Frente a frente la ley con Shermadini, primera bola al aire, se la lleva Ryan Tulson, primera bola para Basi Manresa. Jugando Corey Fischer, el hombre de la cinta blanca en la cabeza. Fischer, la defensa de Brian Robert. Fischer, bota que te bota, avanza lentamente. Jugando para Ryan Tulson sobre él. Jaime Fernández, Tulson botando con mano derecha. El cambio por la espalda. Jugando interior sobre la defensa. Está Gio Shermadini, la lane, el gancho no. El rebote Milo Saljevi. Falló el primer ataque el equipo manresano, el equipo del Vallés. El Málaga para adelante. Blanco derecho, frontal del área. El nuevo espacio para Ibarrejo. Interior del área, Ibarrejo. Kenny Barrios. Anulado.
Vaya, hombre.
Anulado. Anulado por fuera de juego, en teoría, de Iván Alejo. Lo quiero ver, ¿eh? Lo quiero ver. La jugada fue de tiralíneas preciosa del Málaga Club de Fútbol. Es cierto que el banderín estaba levantado de hace un ratito, pero yo tengo mi duda de que el pase Pues no había fuera de juego.
No había fuera de juego, era en línea.
Estaba en línea, bueno, de hecho entra desde atrás, ¿eh? Pues de verdad, qué nivelito, ¿eh? Aquí no hay bar ni historias. Qué nivelito este, ¿eh? Porque ya son varios esta temporada con la leche del fuera de juego, ¿eh?
Que la proyección que tiene Unicaja de 28 faltas en el partido. Unicaja promedia solamente 18.
Es lo que te voy a decir, es de los equipos que menos falta hace de la Liga CB.
Sí, sí, Unicaja concretamente es el segundo equipo que menos falta hace por detrás del Real Madrid.
Tiene trabajado muy bien el Málaga a nivel defensivo, el tema de la presión de los tres mediocentros. Muy bien, ¿no? Blanco Lechu no va sobre los centrales, salvo esporádicamente, va sobre el creador de juego, de la salida de pelota. Y Keydi Vare y Envialle van sobre los centrales porque los obliga el Málaga de esa forma a salir con el balón. Uh-huh. Y cuando uno de los dos sale, el otro se hunde y forma una línea de dos con Erin Morán.
¿Y Erin Morán a quién se queda tapando? ¿Al otro centro?
Erin Morán se queda tapando al media punta. Ahora lo tiene Envialle, pero porque va a recibir y ahora va a salir él, ¿lo ves?
Sí.
¿Vale? Y ahora va sobre el central y Erin Morán sigue ahí. Ahora sale Keivi Vare. Es que se ve perfectamente.
Mira, que bien está el Málaga presionando. Balón para Raúl Fernando encima del Blanco Lechu.
Y tapan las líneas de pase y al otro equipo le cuesta muchísimo.
Toda la vida diciendo Murphy.
Por el amor de Dios.
Anota Tulson. Tulson con mando en plaza, tío. Qué puntitos.
Yo que he escuchado de todo.
Además, los nombres van mutando con el paso de los años. Teresa May era Teresa May hasta hace poco, que le dicen Cirisa. Cirisa. O Mariah Carey, que era Mariah Carey de toda la vida.
Claro.
Einstein.
Andrés, que toda la vida era Rumanía y luego lo cambiaron a Rumania.
Es que esto... Estamos perdiendo el norte.
Se viene arriba la Rosaleda. Allá va Keydi Vare, el saque de esquina. Bueno.
¡Vamos!
Ha pitado fuera que ha salido la pelota.
No me digas.
Madre mía, marcaba Adrián. Pues la ha anulado porque dice que la pelota ha salido fuera en el centro de Keydi Vare. Madre mía, pues yo lo quiero ver, ¿eh? Remataba Adrián, pues segundo gol anulado al Málaga. Vaya cabreo de Adrián, vaya cabreo de la Rosaleda. Dice el árbitro, el asistente, que el balón había salido.
Sí.
Vamos a ver si hay alguna toma repetida. ¿Tú la has visto ya?
No.
No la han puesto.
Todavía no han mostrado.
Pues yo que sé, ha estado muy fino el árbitro asistente, ¿eh?
Morfi para Susi, Susi de dos, no va a entrar. Rebote Jaime Fernández, venga. Rebote para Jaime Fernández, entramos los tres últimos minutos de partido. Gana por uno Manresa en el Carpena, Jaime Fernández de tres. ¡Dentro!
¡Ahí lo tienes! ¡Triple, triple!
Minuto 60 de partido y la noticia por la Rosaleda pues pasa por esa expulsión de Keydi Vare. El Málaga se queda con 10 futbolistas. ¿Y ahora qué, Emilio, Paco? Porque el plan, y conociendo a Muñiz...
Cambia la decoración, es lo que yo estaba hablando aquí con Paco. Ahora cambia la decoración por completo, ¿eh?
Ahora apretamos atrás, ¿no?
Claro, a jugar con un 4-4-1.
Claro.
Dos líneas de cuatro, Blanco ahí y a trabajar, a hacer más metros, ¿no? El problema es que posiblemente perdamos el control de la pelota que teníamos sería conveniente.
Se va para mí el que estaba siendo el mejor de los tres mediocentros,
sí,
del Málaga.
Sí, el que más estaba apretando, pero bueno, ya lo habíamos comentado, que se había equivocado en la primera tarjeta y que cualquier acción podía llevar consigo la expulsión.
Se hace el silencio en el Carpena, Jaime Fernández, anota adicional. Anota el adicional, 12 puntos para Jaime Fernández, 88-85, 3 arriba Unicaja. Jugando el Lumber, la gente que grita, que patalea, que chilla, que le mete un poquito de presión el que lleva la pelota, que es Manresa, que es Lumber. Lumber abriendo para Subsic, Subsic se va para adentro, no puede con Lesor. Falta de Lesor. Despeja la zaga de Las Palmas, el balón para Renato que no llega. Banda para Las Palmas, quedan 10 segundos para llegar al 49. Y el balón que lo va a manejar Las Palmas. Jugando Mantovani. Las Palmas queda por volver el empate a cero. Se acabó el partido en la Rosaleda. En la primera parte al Málaga que le anularon dos goles. La segunda directamente no existió el conjunto blanquiazul. Jugadores al túnel de vestuarios. Reparto de puntos en la Rosaleda. Otra jornada más que el Málaga no suma. O mejor dicho, de 3 en 3 no gana. Málaga 0, Las Palmas 0. 7 segundos, 4 décimas lo que queda.
Tulson es de tres. Triple de Tulson.
Vaya tela.
Triple de Tulson. 5 segundos y una décima. Robert para Jaime Fernández. Jaime Fernández jugando para Salim. Salim para Lesor. Lesor para Wilger. Wilger sobre la bocina. ¡Cae! ¡Canasta de Kyle Williams! ¡Lo celebran los jugadores de Unicaja! ¡Lo celebran
Vaya
los Unicaja!
Tela, Dios
pero
mío.
Martín Bertrán está mirando el instant replay. ¡La concede! ¡Es válida! ¡Gana Unicaja en otro final de infarto! ¡La canasta sobre la bocina de Kyle Williams! ¡Hoy se viste de héroe el canadiense! ¡No ganamos para pastilla de la taquicardia! Gana Unicaja en el Martín Carpena sobre la bocina. Así lo degustamos más. Anota Kyle Winger. Gritos de Málaga, Málaga. Unicaja 99. Basi Manresa 97.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, pues la película del fin de semana, de nuevo con ese thriller, con ese final de infarto vivido en el Martín Carpena, pero oye...
Segundo fin de semana consecutivo, Emily.
Siempre y cuando gane el Unicaja, bienvenido sea. Emoción total, la que se vio en el Martín Carpena, lamentablemente toda la que nos estamos viendo últimamente en el estadio de Rosaleda con los partidos del Málaga Club de Fútbol. Dicho esto y vivida la película del fin de semana, yo creo que lo primero es irnos de viaje, y como siempre hacemos de la mano de AGP Viajes.
Claro que sí, Emilio, los amigos de AGP Viajes tienen una enorme oferta, ¿eh? Ya lo saben, la naviera MSC ofrece su enorme barco Meraviglia, salida el 14 de febrero, Día de los Enamorados, o el 21 de febrero. Además, ya sabes que las salidas tienen los fiordos en junio y tiene, ya lo saben, el vuelo directo desde Madrid, ¿eh? También lo tienen en todo incluido los cruceros, ¿eh? Ya lo sabes, con salidas desde Madrid, Barcelona o Málaga al Báltico, vete por 1.100 euros, los fiordos desde 950 y las Islas Griegas, por ejemplo, en 1.000 euros, ¿eh? Y si lo prefieres, ya lo sabes, en Semana Santa, los vuelos y estancias. En Estambul, del 17 al 21, 5 días, 4 noches, 480 y 430 euros, 8 días y 7 noches en Estambul, en el Puente de Mayo. Pero, Emilio, como siempre te digo, pregunta por Saidía, pregunta también por otras ofertas, pero lo mejor es el 13 de octubre. ¿Dónde nos vamos a ir el 13 de octubre de este año? Pues a Perú, claro que sí. Pregunta por Perú en AGP Viajes. 14 días, 13 noches para visitar y conocer Cuzco, Machu Picchu, Chachapoyas. Y además, si sumas a todo esto 3 días y 2 noches, podrás conocer líneas de Nazca y Paracas. Ya lo sabes, Perú, los cruceros, en fin. Todo esto lo puedes encontrar en el 952-603-708 o en agpviajes.com. Ya lo sabes, las escapadas por tierra, mar y aire.
El placer de viajar de la mano de AGP Viajes. Con ellos nos metemos de lleno en la última hora del Málaga Club de Fútbol. Y ahora, dentro de un ratito, lo discutiremos con nuestro árbitro internacional, con Antonio Martín Navarrete. Empató al cero el Málaga Club de Fútbol, un partido que quedó francamente condicionado por esos dos goles anulados al Málaga Club de Fútbol. Uno a Keidi Ibarre, por supuesto fuera de juego de Iván Alejo, tras pase de Blanco Lechu. Está la acción, está Iván Alejo en una posición ajustada, pero no incurre en el fuera de juego. Hemos visto, es así que hemos visto la toma en distintas perspectivas y con líneas y demás, y parte en posición correcta Iván Alejo, por lo tanto tuvo que subir al marcador el tanto de Keidi Ibarre, y la que más ha sorprendido a todos, el tanto anulado a Adrián después del saque de esquina votado por Keidi Ibarre. No hemos visto ni una puñetera imagen,
Emilio,
en condiciones.
Sí que no hemos visto imágenes en la tele, porque como en la tele manda Tebas, y Tebas es el que ordena a los operadores de televisión y realizadores a no poner situaciones de duda, de polémicas y demás, pues evidentemente vemos lo que la Liga, MediaPro en este caso, quiere. Pero como somos libres para llevar los móviles en las carteras, ¿no?, y grabar lo que queramos desde la grada, hay un vídeo desde la parte de arriba del córner, donde lo saca Keidi Ibarre, de un aficionado que mostraba pues su alegría por el córner y porque en ese momento, al filo del descanso, el Málaga quería marcar gol. Pues graba el momento del córner en el remate del jugador del Málaga y se ve como la pelota no sale de la línea, es decir, hace una comba al punto de penalti, al área pequeña, pero evidentemente la pelota, si sale, Emilio, repito, si sale, el juez asistente del árbitro principal, Oconga Wright, de verdad para mí tiene todos los respetos porque tiene la bizca como un lince.
Tuvo que estar muy fino, ¿eh?
Tuvo que estar muy fino porque si ese balón, el de Cady Bar, en el córner, ha salido... Si sales por milésima, o sea, es prácticamente un ojo de lince,
sí,
el que tiene que saber, por milímetro. Pero yo creo que, luego de todas maneras, la tertulia lo vamos a debatir, pero el pase que le da Blanco Leshuk a Iván Alejo, el jugador estaba perfectamente en su posición. Cuando el argentino da el pase al jugador del Málaga, al vallisoletano, Iván Alejo está en posición correcta. Lo que pasa es que al final... Las imágenes, luego es como tú quieras defender.
El primer gol, se puede equivocar el asistente. Todos somos humanos y no pasa absolutamente nada. Pero
a mí me parece el primero más claro que el segundo.
Pero en el segundo, de verdad, tiene que tener muy claro, lo ha tenido que ver, porque nadie protesta nada.
Bueno, Emilio,
nadie
ese
se
video...
da cuenta absolutamente de nada. Y el asistente... También lo que quiero ver en la imagen es exactamente dónde está ubicado el asistente.
No, te cuento. En la imagen que tenemos de este aficionado, el árbitro está colocado en el córner, en el quesito de córner, como debe de estar ubicado. Bueno, pues la bandera la levanta una vez que ya se produce el remate del jugador del Málaga. O sea, que no saca la bandera justo en el lanzamiento de Keylor.
¿Cuándo lo tendría que haber hecho?
¿Cuándo lo tendría que haber hecho? Porque la imagen es clarísima. Levanta el banderín justo cuando hay remate, hay gol ya del jugador del Málaga. Porque si saca Keylor el córner y el árbitro levanta la bandera, evidentemente ha visto que ha salido y la jugada se hubiese quedado invalidada. Pero es que dejan que se remate y que haya celebración.
Sí, sí.
O sea, y en la narración tuya de la jugada, lo hemos visto en la película, cómo se canta el gol, evidentemente, hasta segundos más tarde que no lo anula. Me parece muchísimo más claro, incluso, fíjate, Emilio, el primero. Yo creo que hay errores de bulto. Como también tengo que decir, Emilio, luego de todas maneras, Martina Barrete nos aclarará todas estas acciones. Por ejemplo, es para mí roja la de Alejo, entrada dura con el pie arriba
a la
cabeza.
La de Alejo lo tengo tan
si
claro.
Lo expulsa, bueno, si lo expulsa,
está
no pasa
de espalda,
nada.
No lo ve. Bueno, yo creo que es más fortuna.
El árbitro ve
cosa.
Amarilla, efectivamente, pero si lo expulsa, no pasa nada.
Porque luego también una de Rafa Mir, que levanta la pierna de 1,90 arriba y se
para mí son, con amarilla. Para mí son dos claras amarillas, la de Cady Bar.
La primera es evitable completamente y la segunda con la norma en la mano es amarilla.
Hay
también
que leerle la cartilla al futbolista albanés, que no vaya tan al límite, y luego la de David, del jugador de Las Palmas, que es expulsado
roja,
con roja directa, es roja directa. La de Alejo, como te digo, en la primera parte, si se le enseña la amarilla, perfecto, y se le enseña la roja también. Pues es la misma acción a criterio del colegiado si le enseña la roja, porque ha visto que la entrada dura arriba a la cabeza, pues evidentemente también hubiese sido bien expulsado el jugador del Málaga. Pero en este caso, en las dos acciones puntuales, Emilio, yo creo que Oconga Wright se equivoca monumentalmente. No él, sino ya el juez asistente de banda.
Sí, señor. Bueno, pues partido marcado por esa polémica. El Málaga debió irse al descanso con un 2-0 y se fue con un 0-0 y con crispación total sobre Oconga Wright, sobre el árbitro de la contienda. Por cierto, Javi, si el año que viene, bueno, o ya en la fase de ascenso va a haber VAR, creo que el VAR va a reventar en segunda división.
Sí, ayer lo contábamos precisamente.
Porque también habría que escuchar a Pacheta, no sé si han tenido ocasión de escucharlo los oyentes de la COPE, en el Elche 1, Oviedo 2, Pacheta, que ya se había quejado anteriormente de los criterios arbitrales, también rajó tela del árbitro, y además con razón. Además, el hombre fue con un folio apuntando todos los errores del colegiado.
Le señala algún penalti en el 92.
Y le anula, o sea, le marcan un gol en fuera de juego. Hay un penalti claro que no le pitan. El VAR en segunda división va a reventar si realmente entran en las jugadas que tienen que entrar.
Sí,
porque el nivel es... deficiente, no, muy deficiente, ¿eh?
Claro, el tema es que los árbitros en primera división son los mejores, están bien preparados, por eso las equivocaciones serán, porque las habrá y las hubo precisamente en el derbi entre el Atlético y el Real Madrid. Pero digo esto, si ya se equivocan, ya hay polémica arbitral impresionante en primera, imagínense ustedes con el nivelito que hay de árbitros en segunda, ¿cómo será? En fin, escuchen a Paco Herrera hablando del fuera de juego, que él no lo vio.
Lo siento, no soy capaz. No, si donde estamos nosotros, además han sido todos tan al final, tan a casi a la raya, que fíjate, si creo que te puedo decir una, ha sido supongo el gol de Rafa Mir, el que hemos marcado nosotros, que creo que ha sido la segunda parte de Rafa Mir, creo que te refieres a esa. Esa me parece que ha sido fuera de juego. Las otras no soy capaz de decirte, y es la nuestra, y no barro para mí. Lo que quiero decir es que me daba la sensación que él se había puesto por delante, pero es una sensación, no tengo imágenes, no puedo verlo.
Bueno, pues eso era lo que decía Paco Herrera, el entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas. Y Muñiz le quita hierro, le mete hielo a la situación y dice que sobre los goles anulados y demás, tranquilidad con el tema arbitral. Muñiz quizás es del comportamiento más dócil en este asunto.
Yo creo que desde fuera es muy difícil. El partido también para el árbitro era muy complicado porque era juego intenso. Los dos equipos, como hablamos antes, compitiendo muy bien y con acciones en a veces que ni desde dentro ni desde fuera sabemos qué fue exactamente lo que ocurrió. Entonces, cuando pasa todas esas situaciones, lo mejor que hacemos los de fuera es callar, dar tranquilidad y dar normalidad a una actuación arbitral. Creo que es lo que más favorecerá al fútbol, lo que más va a favorecer a la categoría y sobre todo lo que tenemos que hacer, los que tenemos que hacer los que estamos fuera, mantener la tranquilidad. Y ahora es muy fácil es ver en la tele lo que hubiera pasado, lo que hubiera hecho o lo que yo hubiera pitado, ¿no? El partido era duro y difícil para nosotros, para Las Palmas y también para el árbitro.
Bueno, pues eso es lo que dice Muñiz, es lo que ha dicho Paco Herrera. Y por cierto, del arbitraje pasó muy muy por encima Alejo, precisamente el jugador del Málaga, que evidentemente reconoció que pudo ver la roja.
Que por un momento igual he pensado que me puede ir para casa, pero bueno, no le veo, no le veo llegar y obviamente no es intencionado. Le pido disculpas porque pues sí que verá que es una acción fuerte y no estoy contento con eso, pero bueno, al final el árbitro creo que ha sido justo porque él sabe que no le veo y eso es lo importante.
Bueno, pues Alejo hablando del colegiado y Diego González también habló precisamente de esa oportunidad y de ese sabor agridulce.
Pues nos vamos un poquito con un sabor agridulce de boca. Pero sabemos también que hemos hecho un buen trabajo por otra parte y que no podemos reprochar al equipo. Quizá ver un poco la jugada esa, pero tampoco podemos hacer nada ahora mismo.
Las dos jugadas son dos goles claros por la tele. ¿En el campo cómo veis?
En el campo, por ejemplo, yo desde atrás no llego a apreciar la exactitud esa, pero obviamente si lo ves detenidamente y es legal, pues más coraje dará seguramente a nosotros y a la afición.
Bueno, pues eso es lo que dicen los jugadores del Málaga. Así está el vestuario del equipo malaguista y eso es lo que ha dicho Paco Herrera, Emilio, y el técnico del Málaga, Juan Ramón López Muñiz. A todo esto, la clasificación es Albacete 48, ya habiendo jugado con el Reus, Osasuna segundo con 47, 46 Deportivo de la Coruña, 45 Málaga, 44 Granada, más distanciado el Real Oviedo con 39. Quiero decir con esto, Emilio, que la situación arriba está muy, muy, muy igualada. El Albacete le saca 3 puntos al Málaga, pero hay que recordar que ya ha jugado con el Reus.
Correcto, correcto. Y el Málaga también habrá que sumarle
esos 3 puntos del Reus.
Esos 3 puntos, desde
luego. Como lo sumará Osasuna, como lo sumará el Deportivo de la Coruña, y el Granada, pero líder Albacete, sí, pero es que esos 3 puntos que le saca al Málaga son, entre comillas, irreales, porque el Málaga, la penúltima jornada, tiene que jugar con el Reus, el antepenúltima jornada.
Sí, señor, bueno, pues serán 3 puntos que sume más el Málaga, un partido marcado por esos errores arbitrales y que en la segunda parte, después de la expulsión de Keydy Barre, pues el Málaga pues tuvo que cambiar el esquema y evidentemente el sistema, pero luego en el 10 contra 10, la verdad es que Las Palmas fue ahí, sí, superior al Málaga Club de Fútbol.
De hecho, ha hablado precisamente Juan Ramón López Muñiz de ese 10 contra 10 que no supo aprovechar el Málaga.
Ahí hay dos situaciones diferentes. Estamos hablando de un equipo que tiene el control de la pelota, que quiere el esférico, que te mete en su campo, y cuando no lo tienes, lo que tienes que hacer es bien el aspecto defensivo. ¿Qué se daba en el partido? Hay que diferenciar características de jugadores. Ellos hacían un ataque mucho más largo, con más posesión y seguramente nosotros éramos un ataque mucho más vertical, mucho más rápido, mucho más fluido en el juego en la verticalidad, ¿no? Bueno, al final dice, bueno, ¿cuántas ocasiones generaron ellos? ¿Cuántas generamos nosotros? Y al final está muy equilibrado. Ellos tenían la posición, desde el principio apostaban a posición larga y nosotros, nuestro tipo de juego seguramente es un poco más vertical. Y eso fue lo único que se vio diferente en el tramo final del partido, en el 10 contra 10 que tú dices.
Bueno, pues eso es lo que dice el técnico del Málaga sobre ese 10 contra 10. Más del Málaga, más del entrenador del Málaga, ha hablado Juan Ramón López Muñiz de la competencia que hay, porque a mí particularmente me sorprendió que ni Ontivero, ni Dani Pacheco, ni siquiera, bien físicamente o estando aptos, no estuvieran en la lista de convocados de 18.
Hay competencia y para jugar hay que ser mejor que los que están jugando o entrenar mejor que los que están jugando. Entonces, ¿qué tenemos positivo? que tenemos 23 o 24 jugadores de buen nivel, que puede entrar cualquiera y participar, y que cuando participa el nivel del equipo tiene que ver que o sigue igual o lo mejora. Entonces ahora, bueno, hay dificultad para hacer un once inicial, hay dificultad para entrar en el once inicial, y hay dificultad y hay competencia. Por lo cual creo que todo eso será positivo para el club, y que a lo largo de todos estos partidos necesitamos que todos estén en el mejor momento de forma.
Bueno, ya saben ustedes que Keydy Baré no estará en Majadahonda, sancionado. Tampoco estará Blanco Lesiu, que acumula 5 cartulinas amarillas. Y habló de Selefnov. Yo creo que de largo es el que menos brillo está dando.
Sí, desde luego. Por cierto, hablando del tema que tú sacas al de Ontiveros y Dani Pacheco, para hacérselo mirar, en un partido grande, tan importante como el de ayer, ninguno de los dos están. No creo que Muñiz, y además creo que Muñiz, con hecho lo demuestra, es un entrenador justo. Juega el que se lo gana. Y en el caso de Ontiveros está claro que el mal partido frente a la Almería le ha pesado. En el caso de Pacheco ya son muchas, ¿eh?, las que se queda fuera. Y es para que cada uno se mire el ombligo. Algunos me decían, no, hombre, es culpa de Muñiz. Insisto, yo no creo que Muñiz se vaya a tirar piedras sobre su tejado y pone a los que él considera que están mejor. Y Ontivero le hemos visto fogonazo, pero no termina de coger regularidad. Y en el caso de Pacheco, pues excepto a cuenta gotas, tampoco hemos visto a ese Dani Pacheco, que lo hizo también con el Getafe en segunda división. Y son dos jugadores que tienen que ser importantísimos en esta segunda vuelta para el conjunto del Málaga de fútbol. Y en el caso de fichaje invernales, Iván Alejo estuvo genial, ahora lo escucharán, un debut impresionante. En el caso de Morán, a mí me sigue sorprendiendo que sea el sacrificado de Muñiz, porque cada vez que Morán va al banquillo, el Málaga pierde el control del partido, pierde posesión y pierde clarividencia con la pelota. Y en el caso de Selefnov, más allá de incordiar al central de turno y pegarle 4 tundas como le dio ayer a Mantovani, no está aportando absolutamente nada.
Sobre todo Selefnov, porque mira, Eric Morán sí, Alejo va a dar un rendimiento muy bueno.
Eric Morán para mí debería acabar los partidos, sí, te lo digo, sí, de sí. Verdad.
Ayer no acabó porque evidentemente venía de una larga inactividad, sin jugar mucho en el Getafe, y era normal, pero es que todo el peligro llegó por sus botas. Muñiz saca la cara por Selefnov, obviamente lo trajo.
Al final llegas a un sitio nuevo, con un sistema de trabajo seguramente nuevo, con una exigencia nueva, con unos compañeros nuevos y sabiendo poco idioma. Entonces, bueno, es normal. Como te decía, queda muchos meses por delante y lo que esperemos es que llegue a su mejor momento, a su mejor nivel, cuando el equipo necesite de su aportación y de su participación.
Bueno, debutó Iván Alejo, lo más destacado del partido. Él dice que los resultados van a llegar seguro.
Lo importante que era conseguir los 3 puntos no se ha logrado, entonces me voy jodido a casa porque, bueno, era importante puntuar de 3, porque esta liga es muy complicada, pero bueno, creo que el equipo, si sigue en esta línea de actitud y de compromiso, los resultados van a llegar muy pronto.
Y Alejo dijo que ha venido aquí al Málaga para subirlo, para estar en primera con el equipo malaguista y porque se va a dejar la cara por ello.
Bueno, yo he venido para eso, ¿no? Para sumar, para ayudar, porque bueno, yo cuando vine aquí vine con la idea de ayudar al club en sus objetivos. Me voy a dejar el alma hasta el último día que esté con esta camiseta para que el equipo vuelva a su lugar, que es la primera división. Y bueno, ya te digo, contento con mi actuación, porque bueno, ya llevaba tiempo sin jugar, pero lo importante era la victoria del equipo y nos ha conseguido.
Y más del vestuario del Málaga, que hoy por cierto han vuelto de nuevo al trabajo. Diego González habló del apoyo de la Rosaleda. No fue la entrada esperada, 2.500 personas más del último partido.
Ahora, el ambiente sí fue distinto. Yo esperaba más gente, pero el ambiente sí que fue distinto, ¿eh? En la Rosaleda en el día de ayer. Para mí siguen siendo pocos en un partido contra Las Palmas.
15.000,
casi 16.000, ¿no? Por 200 y pico no se llegó a los 16.000. Me sigue pareciendo poco, pero los que estuvieron la verdad es que apretaron, ¿eh?
No, la verdad es que hoy hemos notado un apoyo mejor por parte de todos los aficionados, y eso es de agradecer también, porque sabemos que es una liga muy larga y que todos necesitamos de todo, y si ellos apoyan, pues mejor para el jugador.
Y por cierto, Diego González estaba jugando en el partido, tenía los 5 sentidos puestos, hizo un buen partido, ¿eh? La verdad que cortó, mantuvo a raya a Rubén Castro, a Rafa Mir, estuvo muy bien Diego González en la marca con Pau Torres. Habló del... un sector del público le aplaudió por ese detalle que tuvo de continuar pese a la una oferta del Augsburgo alemán que le doblaba el sueldo.
Yo, a ver, cuando estoy en el campo muchas veces no escucho las cosas ni tanto los murmullos, a no ser que sea un ruido muy considerable como los aplausos. Intento estar un poco al margen para que no me distraiga lo más mínimo. Así que a lo mejor si han aplaudido, pues obviamente se lo agradezco.
Bueno, pues evidentemente...
Para mí el mejor partido de González con la camiseta del Málaga.
Sí, señor, efectivamente, así es. Y bueno, hablaba también de la oportunidad perdida, ¿eh? Dos partidos seguidos en casa, complicados, Almería y Las Palmas, ¿eh? Les ha sacado 4 puntos.
Pues sí, nosotros obviamente siempre salimos a disputar los 3 puntos. Siempre que no lo conseguimos nos vamos un poquito con un sabor amargo de boca, pero también debemos saber la dificultad de la categoría y que no siempre va a estar en los mejores momentos. También hay que saber luchar cuando no se gana.
Bueno, pues eso era lo que contaban en el vestuario del Málaga ayer los jugadores del equipo malaguista. Vuelta de nuevo al trabajo hoy, con sesión leve para los que jugaron ayer, y Luis Hernández, que me comentaban ayer que tenía que estar y debe de estar ya, a ver si lo convoca el técnico Juan Ramón López Muñiz para el partido ante el Rayo Majadahonda de Héctor, que sí va a poder jugar. Ayer dejábamos la duda ahí de que, como era cedido, el Atlético de Madrid podía incluirlo, que no jugase frente al Málaga, porque había jugado anteriormente en el Málaga, nada de nada. Sin embargo, hay otro jugador del Rayo Majadahonda que sí le han incluido esa normativa, a Héctor no, así que Héctor podrá jugar ante el Málaga sin ningún tipo de problemas, porque sus derechos pertenecen al Atlético de Madrid. Así
sí,
que
señor.
En la cesión a un club de segunda...
Lo que yo te decía ayer, ¿no? Sí, que el Atlético de Madrid es el tenedor de sus derechos y que el Málaga, a lo mejor, para liberarlo, a lo mejor se puede guardar alguna cláusula, pero...
Sí, pero en esta jugada a tres bandas, a lo mejor el Málaga le pudo decir al Atlético de Madrid, vale, yo me quedo con Werner del Huesca, pero tú intenta de que a Héctor, por ejemplo, pues no juega ante mí, si debe... En fin, esto al final puede pasar, ha pasado muchas veces, pero al final el Atlético de Madrid, como tenedor de su derecho, ha decidido que no, y que Héctor pueda jugar, si lo cree conveniente el entrenador del Rayo, ante el Málaga. Por cierto, Héctor, que viene de marcar, precisamente.
Desde luego que sí. Bueno, pues esta es la información del Málaga Club de Fútbol. Vamos a ver cómo quién va a ser, por cierto, el sustituto de Blanco Lechuk el domingo, si va a ser Selesnó, si va a ser ya Harper, yo me inclino más por este último, y quién
Harper
va a ser el sustituto
Adrián,
de Keidi Vare.
Con Adrián por detrás, y en el centro pues tendrá que jugar, no queda otra, sino que Adrián, por ejemplo, por detrás, en el medio centro con Eric Morán y con
siempre cuando
Diaye.
Mantenga el sistema, desde luego.
Claro, y luego pues tendrá que jugar ahí algún media punta como Dani Pacheco, por ejemplo, o podrá jugar Renato, en fin, ahí tiene. Yo Selesnó no lo veo de titular.
Yo tampoco. Bueno, pues lo iremos contando a lo largo de esta semana. Alto en el camino y a vuelta de pausa vamos también con el resto de fútbol, segunda B, fútbol femenino y el baloncesto.
Ya están aquí las super rebajas de Don Dormilón, a unas descuentas impresionantes en colchones, canapés, ropa de hogar. Visita nuestras tiendas Don Dormilón, en Centro Comercial Rosaleda, La Trocha y Los Patios. ¡Te lo vas a perder!
¿Llega el fin del verano y aún no te has dado tu capricho? En Forger un motor seguro que te vas a encaprichar. Llévate tu Forca Plus desde 99 euros y 7 años de garantía.
Avenida Juan 23, número 33.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
Seguimos hablando de fútbol, en este caso nos vamos ya con el grupo cuarto de Segunda División B. Ahí están los dos equipos malagueños, tanto el Marbella Fútbol Club como el Atlético Malagueño. Así que vamos con todo lo que tiene que ver con la división de bronce del fútbol español. Venga, vamos con el grupo cuarto de Segunda División B, con el empate del Atlético Malagueño frente al Recreativo Granada, un Atlético Malagueño que tuvo opciones de llevarse los 3 puntos en la ciudad nazarí, pero que al final se vuelve con un punto que a todas luces le sabe pues insuficiente para salir de la zona tan peligrosa en la que se encuentra el equipo de Manolo Sanlúcar. Falló un penalti en el inicio de la segunda parte, el central Sergio Chica se estrelló contra el larguero, pero incluso tuvo en el tiempo de añadido Rubén un mano a mano con el meta del Granada. Finalmente se llevó el mano a mano el portero y el filial, que suma un punto que, como digo, a todas luces es insuficiente para salir de esa zona tan peliaguda en la que está ahora mismo el equipo malaguista. Es colista, sigue siendo colista, suma 17 puntos y está a 8 puntos de la salvación. Y ojo a la próxima semana, porque tiene un partido clave, recibe a un equipo que está también en posiciones de descenso, como es el Don Benito, que suma 24 puntos. Así que la próxima semana, 3 puntos clave frente al equipo extremeño del Don Benito. Escuchamos a Manolo Sanlúcar, al técnico del filial del Málaga, pues hablando precisamente de ese empate a uno que le sabe a poco, evidentemente, al conjunto del Atlético malagueño.
Bueno, yo creo que en la igualdad del mismo, creo que nosotros no hemos salido bien, hemos tenido varios errores ahí, sobre todo en pérdidas por dentro, que nos han creado inseguridad. Y creo que la primera parte no hemos terminado mejor, pero no hemos estado todo bien. En la segunda parte creo que sí, que aunque ellos algunas veces con más control o con más pases intermedios, pero nosotros creo que acelerando más en los últimos 30 metros y creando más opciones, y creo que hemos estado más cerca de poder conseguir gol. Ellos con algún tiro lejano sí que es verdad que sí han acercado a portería, pero bueno, creo que hemos estado más cerca de hacer ese gol hasta el minuto de descuento que Rubén la ha tenido, ¿no? Y creo que ha sido eso, dentro de la igualdad, mejor ellos primera parte y nosotros segunda.
Es lo que dice Manolo Sanlúcar, que también hablaba sobre las posibilidades de salvación. Tiene claro que el equipo está trabajando bien, que el equipo va a más, pero que tiene que ganar partidos. Y partidos consecutivos, no vale ganar uno, empatar otro y luego perderlo. Habla Manolo Sanlúcar precisamente de la salvación.
Yo lo veo muy bien desde que llegamos y además considero que vamos creciendo. Lo que sí es verdad lo que tú dices, ¿no? Nosotros tenemos un déficit importante a nivel de puntos y necesitamos ganar. Y partidos como los de hoy necesitamos ganarlo. Y partidos como el del domingo pasado necesitamos ganarlo y mucho más no perderlo, ¿no? Como lo perdimos semana pasada, porque el Granada nos ha hecho más ocasiones hoy que la Balona la semana pasada y terminamos perdiéndolo. Entonces necesitamos sumar de tres, evidentemente, y necesitamos recortar. La distancia no es insalvable. Lo más importante para tú acometer o para pensar en poder salvar la categoría es la salud con la que disfruta el equipo. Me parece que esa es fuerte, el equipo está bien.
Son las palabras de Manolo Sanlúcar, sigue siendo colista el Atlético malagueño. Insisto, la próxima semana partido clave frente al Don Benito, otro equipo que está en la zona de descenso. Y al Marbella sí que le van las cosas mucho mejor. Cuarto triunfo de la era de Cubillo en los cinco últimos partidos. 1-0, valió el tanto de Jürgen en la segunda parte frente al Atlético salugueño. El Marbella es décimo con 33 puntos, 9 sobre la zona del descenso y todavía le queda bastante lejos. La promoción de ascenso está a 12 puntos del cuarto clasificado. Un partido donde las miradas y los flashes se lo llevó Paulo Vítor, el futbolista cedido por el Vasco de Gama, que pasó de puntilla en la primera vuelta del campeonato en el Albacete, debutó y lo hizo a muy gran nivel, siendo una pesadilla para el equipo del sanluqueño. Escuchamos a Cubillo valorando así el triunfo de su equipo, el Marbella, frente al equipo gaditano.
Bueno, la evaluación del partido muy importante, el partido para nosotros, sobre todo porque veníamos de un golpe duro el otro día, de vernos con tres puntos y de al final pues perder dos. Entonces, bueno, había un poco de preocupación por la reacción del equipo. Se trabajó durante la semana en mejorar estos aspectos y bueno, y hoy hemos conseguido una victoria que es muy difícil ganar, porque los equipos que están en zona de descenso apretan muchísimo, como hemos visto, y te hacen sufrir. Por lo tanto, contentísimo por continuar con la dinámica y por la reacción del equipo desde el minuto uno al tropiezo de Sevilla.
Pues son las palabras de Cubillo, el técnico del Marbella, que también habla de que no hay que mirar la racha, que el equipo tiene que seguir trabajando y ir partido a partido.
Y no nos debemos de parar en estas rachas, porque no por llevar en esta racha, a los chicos se lo digo muchas veces, vamos a salir al campo del Villanovense y la federación no va a dar un gol a favor. O sea, esto yo creo que cuanto más siga, más complicado va a ser, y lo que tenemos que tener claro es que el partido de Villanovense pues va a ser más difícil que este, y que no por esta racha, allí va a ser más sencillo. O sea, no nos van a dar nada. Entonces, habrá que afrontar el partido con la misma intensidad que hoy, viendo en qué podemos hacerle daño al Villanovense, viendo qué es en lo que nos pueden hacer daño, y poco a poco hacia adelante. Pero bueno, ni valoramos rachas, y lo que digo, las notas prefiero ponerlas a mayo, que vengan ahí, porque el fútbol, como habéis visto, cambia mucho.
Pues ahí está la palabra de...
Como para otro, o sea, prudencia y a continuar.
Prudencia, ahí están las palabras de Cubillo, como bien ha dicho durante su alocución, el próximo rival va a ser el Villanovense, equipo también que se encuentra fuera de la zona de descenso, pero tampoco se puede el equipo extremeño descuidar mucho, porque también tiene la zona del descenso pegadita a la espalda. Así que próximo partido, Villanovense-Marbella. Esperemos que siga la racha del equipo de Cubillo. Vamos con el grupo noveno, también de tercera división. En el grupo noveno, tercera división, ahí están los integrantes malagueños, toda la totalidad de equipos malagueños, y se dieron los siguientes resultados: Rincón de la Victoria 1, Guadix 1, Alaurino 4, River Melilla 1, Vélez 2, Linares 2. Y luego tenemos el Huétor Tájar 2, San Pedro 1. San Pedro sigue sí, el levantar cabeza. Torredón Jimeno 2, Antequera 2. Mancha Real 1, Juventud de Torremolinos 2. El triunfo importantísimo del equipo torremolinense. Torre Perogil 1, Laurín de la Torre 1. Y Polideportivo Almería 0, Centro Deporte del Palo 0. El Palo precisamente es tercero. Sigue estando en puestos de promoción de ascenso con 60 puntos. Cuarto es el Antequera con 51. 6 por encima del quinto clasificado, por donde tiene un colchón de 6 puntitos el equipo de José Jesús Aibar. Sexto es el Vélez, que se descuelga un poquito, se queda precisamente a esos 6 puntos de estar en esa zona de ascenso. Undécimo es el Alaurino con 38 puntos, vuelve a la senda de la victoria después de esa goleada al River Melilla. Duodécimo es el Alaurín de la Torre, también con 36, dos menos que el Alaurino. Juventud Torremolinos, décimo tercero con 36. Zona peligrosa para el Rincón de la Victoria, que suma 33. Y el que está con la permanencia muy complicada es el San Pedro, que suma 26. Digo que está la permanencia complicada porque este año puede darse el caso de que desciendan 7 equipos del grupo noveno de tercera división, teniendo en cuenta que el Almería B y el Atlético Malagueño, equipo del grupo cuarto de segunda B, que están en zona de descenso, en caso de que desciendan de nuevo a tercera división, caerían al grupo noveno. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y todo dependería de cuántos equipos del grupo noveno asciendan de tercera división a segunda división B. Se podría dar el caso incluso que 7 equipos descendieran esta temporada de categoría, así que no se puede descuidar ni Torremolino, ni el Laurín de la Torre, ni el propio Club Deportivo Alaurino, que ahora mismo lo vemos en una undécima posición, una mitad de la tabla, claramente tranquila, pero que no se confíe esta temporada absolutamente nadie. Hasta aquí el fútbol masculino, vamos también a hablar de fútbol femenino. Por fin volvió a la senda de, por lo menos de puntuar, el Málaga femenino. Hacía tiempo que no lo hacía, sobre todo fuera de casa, el conjunto del Málaga femenino, que empató a uno frente al Español, otro equipo que está ahí en la pelea por no bajar de categoría. Se adelantó el equipo periquito en la primera parte, pero en la segunda el Málaga femenino subió la intensidad, subió las revoluciones y llegó el tanto de una de las fichajes del mercado invernal de Ode, que empataba uno el partido. El Atlético, en este caso el Málaga femenino, abandona el puesto de colista, ahora mismo son penúltimas en la tabla clasificatoria y ojo al próximo partido, reciben este miércoles en los campos de la Federación Malagueña de Fútbol al Logroñés. Ambos equipos están igualados en la tabla clasificatoria, suman 16 puntos, aunque el Logroñés es el que marca la frontera con la zona de permanencia por aquello del gol a vera general. En el partido de ida el Málaga fue capaz de ganar al Logroñés en el estadio de La Gauna. Habla Antonio Contreras, habla el técnico del Málaga femenino, diciendo que su equipo mereció más.
Pues yo creo que es, al final, si te digo, si soy sincero, el punto me sabe a poco, porque yo creo que con todo mi respeto a un club en el cual valoro el respeto y quiero, creo que el Málaga hoy ha merecido por juego, por intentarlo, por llegadas a puerta, creo que el Málaga ha merecido la victoria.
Se le queda corto el empate al equipo de Antonio Contreras, que también dice que no hay que preocuparse, que estas jugadoras son de primera división y que lo van a conseguir.
Pero también hay que reconocer, ahora se lo decía yo a compañeros míos, este equipo hace 7 meses estaba jugando con el Polillas, y esa es la realidad de esto, porque si no aquí nos confundimos, la presión debe ser para otra. Lo que pasa es que este equipo es tan valiente, estas jugadoras quieren tanto seguir, le ha gustado tanto el rollo este de la Liga Iberdrola, y han visto lo bonito que es, que ahora esa presión solamente porque no quieren marcharse de aquí, pero es que no se van a marchar. Este equipo con estas ganas y con esas lágrimas del sufrimiento y de querer, eso es imposible que el que lo vea y que se quiera ser justo, es imposible que estas chicas no se queden en primera división. Eso lo tengo clarísimo y va a depender de nosotros. Hay que estar tranquilo y irse pues con un sabor agridulce, pero también saber que este es un campo histórico.
No estoy de acuerdo con lo primero que ha dicho Antonio Contreras, que no hay que presionarse porque este equipo no tiene que presionarse por quedarse en primera división. Sí, señor Contreras, se tienen que presionar y este equipo debe dar mucho más. Se ha hecho una muy fuerte inversión en el Málaga femenino. No quizás para ganar la liga ni estar peleando a lo mejor por estar en Europa, pero no para estar en penúltima posición. Que se han fichado a 4 jugadoras foráneas en el mercado de invierno, que conforme al o con respecto al equipo del año pasado, muchas jugadoras ya tampoco están. Que entiendo que se jugara con el Polilla o se pusiera la comparación con el Polilla en el mes de octubre. En el mes de febrero no lo puedo comprar. No lo puedo comprar y sí que hay que presionar. Y hay que salir de esa posición. Porque el equipo está capacitadísimo para salir de esa posición. y hay que animar al equipo, está claro, pero también hay que exigir, porque el club está haciendo también una inversión importante por el Málaga femenino, porque seguro que se lo merecen. Y claro que hay que exigir, aquí no estamos para jugar a las casitas, ni estamos aquí para ver cómo pasa la temporada por delante. Estamos aquí para competir y para salir de esa posición y para que el Málaga permanezca una temporada más en primera división. Por inversión, por trabajo y porque Málaga se merece tener un club en primera división. Pero eso de que no hay que presionarse, sí hay que presionarse. Y el primero debe ser, y me imagino que lo hará, el propio entrenador del Málaga femenino, Antonio Contreras. Pero no estoy para nada de acuerdo. No hay que rebajar la exigencia ni mucho menos con un equipo que es penúltimo y que lleva 10 partidos sin conocer la victoria en primera división. Vamos a ser serios. Las cosas como son, hay que presionar para salir de esa posición, válgame Dios, que por mucho que sea un deporte que lamentablemente no tiene el seguimiento que tiene el deporte masculino, pero claro que hay que exigirle al Málaga femenino, presupuesto alto que tiene el conjunto del Málaga femenino, insisto, quizás no para ganar la liga ni para exigirle que estén ahí en su primer año en primera, pero no para pasar los apuros que se están pasando. Y que cuando hay que hacer refuerzos se hacen sin ningún tipo de miramiento. No hay que mirar límites salariales como si pasa con el primer equipo del Málaga Club de Fútbol. Así que vamos a pensar dos veces las cosas que se dicen. Insisto, hay que apoyar al Málaga femenino. Miércoles, partido clave frente al conjunto del Logroñés, que es precisamente el equipo que marca la zona de la permanencia. Pues hasta aquí, ahora sí, el mundo del fútbol. A vuelta de pausa vamos con baloncesto, con Unicaja, que nos va a cortar la vida con tantos finales de infarto. Afortunadamente, todos ellos con triunfo del equipo malagueño. Recuerda que esta va a ser una semana importante, semana de Copa del Rey. Y te lo contará el tiempo de juego de COPE más Málaga en baloncesto.
La Copa del Rey de Baloncesto en Tiempo de Juego Málaga. Este jueves a partir de las 6 de la tarde desde el Within Center, Unicaja, Iberostar Tenerife. Síguelo en COPE más Málaga 93.4 FM, 882 Onda Media y cope.es/Málaga. Un espectáculo ofrecido por Unicaja Banco y con la colaboración de Don Dormilón, Ibis Málaga Centro, La Taberna Salitre, BMW Automotor Premium y Colegio Los Olivos.
Tiempo de Juego Málaga con la narración de Emilio Guerrero.
¿Llega el fin del verano y aún no te has dado tu capricho? En Forger un motor seguro que te vas a encaprichar. Llévate tu Forca Plus desde 99 euros y 7 años de garantía.
Avenida Juan 23, número 33. En su 25 aniversario, AGP Viajes ofrece las mejores ofertas del mercado para las escapadas a Europa. Edimburgo desde 190 euros, Berlín desde 175, Bruselas desde 190 euros, Dublín desde 299 euros, Roma desde 225 euros, Praga desde 295 euros. AGP Viajes, 952-603708, agpviajes.com.
Plan Renove en cocinas.com de Alaurín de la Torre. Te valoran tu cocina vieja hasta en 1.200 euros y te lo descuentan de la nueva. Cocinas.com de Alaurín de la Torre. 951-254-930.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Antes de ir con el baloncesto, déjame que te recuerde algo. Que viene Credialpe, que es tu agencia negociadora. Si necesitas algún préstamo personal, para muebles, para un coche, Credialpe se busca las mejores condiciones del mercado. Así que ya estás tardando en concertar una cita y de manera gratuita te hacen un estudio y tienes la solución a tu problema en menos de 15 días. Infórmate en Credialpe, en el teléfono gratuito 900-234-235, repito, 900-234-235 o en sus oficinas en calle Héroe de Sostúa número 23 o en credialpes.es. Acabar los agobios y el no llegar a final de mes. Credialpe, tu agencia negociadora. Es lunes, como cada lunes, seguimos desde el restaurante La Deriva con toda la información del deporte malagueño. Ahora lo que llega es el mundo del baloncesto. Hay que hablar del Unicaja de Málaga. Vamos con el Unicaja de Málaga, que nos va a matar de un infarto. Nos está cortando la vida el equipo malagueño con tanta canasta en el último segundo.
7 segundos, 4 décimas lo que queda. Tulson es de 3, triple de Tulson.
Vaya tela.
Triple de Tulson, 5 segundos y una décima. Robert para Jaime Fernández. Jaime Fernández jugando para Salim. Salim para Lesor. Lesor para Wilger. Wilger sobre la bocina. ¡Cay! ¡Canasta de Kyle Wilger!
carrera. Dios
pero
mío.
Martín Bertrán está mirando el instant replay. La concede. Es válida. Gana Unicaja en otro final de infarto. La canasta sobre la bocina de Kai Winger. Hoy se viste de héroe el canadiense. No ganamos para pastilla de la taquicardia. Gana Unicaja del Martín Carpena sobre la bocina. Así lo degustamos más. Anota Kyle Winger. Gritos de Málaga, Málaga. Unicaja 99. Pasi Manresa 97.
Pues así estamos últimamente con el Unicaja de Málaga, de infarto en infarto, de sobresalto en sobresalto, pero mientras tenga este final, bienvenido sea, porque dan gusto narrar partidos así. 99 puntos para el equipo malagueño de nuevo en un partido de poder a poder. En un partido que se resolvió con esa canasta de Kyle Wilger, que no solo nos dejó esa canasta, sino que nos dejó a un hombre más consistente, a un hombre que esperemos que sea importante en la Copa del Rey después de estar prácticamente pues un mes fuera de circulación, porque hemos visto una versión bastante gris de Kyle Wilger y el otro día anotó 14 puntos, se fue a los 7 rebotes y acabó con 15 de valoración. Ojalá sea el punto de partida para el jugador del Unicaja de Málaga, clave en el triunfo del equipo malagueño, que se sitúa cuarto en la tabla clasificatoria con 13 victorias, 7 derrotas, cuarto en solitario, dejando con una victoria por detrás a Iberostar Tenerife, el rival de Copa del Rey, y al Valencia Basket. Un Iberostar Tenerife que perdió sorprendentemente en casa frente al San Pablo Burgo. Nombres propios del partido. Aparte del de Kyle Wilger, pues hay que destacar, por ejemplo, a Gio Shermadini. 19 puntos, 27 de valoración. Un Shermadini que junto con Dominic Sutton, el último fichaje de San Pablo Burgo, ha sido nominado MVP del mes de febrero. Ha firmado 18 puntos, 10 rebotes y 27 de valoración el día del Madrid. Y el sábado, que decíamos, 19 puntos y 5 rebotes y 27 de valoración. Por lo tanto, acaba con 18,5 puntos, 7,5 rebotes, 81% en tiro de 2, 73% en los libres y 27 de valoración. Son los números de Shermadini en este mes de febrero. Y algunos dirán, bueno, MVP ya de febrero, si estamos todavía a 11 de febrero. Pues ya partidos ACB, no hay más en este mes de febrero. Esta semana de Copa del Rey y la siguiente es semana de parón por el asunto de las ventanas FIBA. Por lo tanto, el próximo partido de Unicaja en ACB será el próximo 2 de marzo en la cancha del Kirolbet Baskonia. Así que un Shermadini que acaba este mes de febrero en muy buen momento y que ojalá sirva para llegar ese grandísimo momento a la Copa del Rey. Otro nombre propio, el de Jaime Fernández. Parecía que no estaba, anotó prácticamente 10 puntos de manera consecutiva con un triple clave para que Unicaja de Málaga consiguiera la victoria. Así que partido completo, el que hizo el equipo malagueño venciendo 99-97 al Baxi Manresa. La defensa brillando por su ausencia y encajando 36 puntos en el último cuarto, que todo hay que decirlo. Los porcentajes del partido fueron brutales en los dos equipos, ¿eh? 66% en tiro de 2 Unicaja, 73% Manresa, 43% en tiro de 3 Unicaja, 41% Manresa, y el equipo malagueño que volvió a ganar la batalla del rebote otra vez, 34% Unicaja por 26% el Baxi Manresa. Y la última jugada fue una oda al buen baloncesto. Eso habría que ponerlo en los clinics de baloncesto a jugadores y a entrenadores, tanto noveles como entrenadores ya preparados, porque fue brutal la última jugada. Después del triple de Tulson, con 5 segundos por delante, en esa última jugada antes de que anote Wilger, toca el balón todos los jugadores que había en pista de Unicaja. Saca de fondo Brian Robert, recibe Jaime Fernández que recibe un 2 contra 1, la suelta para Salin rápido para Lesor la dobla para que Wilger anote la canasta. Tremenda esa última jugada de Unicaja, como explica Luis Casimiro.
Lo habíamos hablado en el tiempo muerto ya, porque no nos quedaba, cuando pide el tiempo muerto último, ya no nos quedaban tiempos muertos. Entonces, cuando ellos piden, hablamos de la defensa que debemos hacer y no podíamos hacer falta al tiro inmediato, porque imagínate que se levanta Tulson, hacemos falta y es tiro con adicional. Entonces, si bajaban la bola, había que hacer falta. Pero como ha sido recibir y tirar, pues la mejor defensa posible, lo ha hecho muy bien Sasu. Y luego habíamos hablado ya en el tiempo muerto de ese, que no nos quedaban, había que hacer la salida de presión que tenemos. Y en la salida de presión, la verdad es que tanto Brian como Jaime han estado con una pausa, con calma, la hemos puesto en el campo y luego lo han leído muy bien, porque a Jaime lo han atrapado en el medio campo, pasa a Sasu, Sasu a Matías. Matías se podía estrellar esperando en la falta de ataque y sin embargo la ha pasado al quinto de nuestros hombres. y Kyle con su mano pues ha anotado esa canasta para darnos una victoria que es muy importante y, habiendo y sabiendo los resultados que ha habido ahora en esta jornada, pues todavía muchísima mayor relevancia esta victoria, ¿no? Y vuelvo a insistir, contra un muy buen equipo, ¿eh?
Es lo que dice Luis Casimiro, lo que dice el técnico de Unicaja, que habla de este nuevo final de infarto. Recomienda a los aficionados de Unicaja que hagan deporte para poner el corazón más duro.
Ah, no, hombre, hacer deporte y tener el corazón fuerte. Yo por eso suelo salir a correr y hago algo para que el corazón me resista. Yo creo que cuando acaba felizmente el público se lo pasa mejor todavía, ¿no? Entonces llevamos dos fines de semana con partidos decididos en el último momento y yo creo que esa emoción y esa adrenalina pues al público le gusta y al equipo le da confianza porque es jugar contra dos equipos que están muy bien. Entonces yo creo que eso nos tiene que dar confianza para seguir en el trabajo.
Se ha derrotado al Baxi Manresa, que es el octavo de la tabla clasificatoria. Además se le meten dos victorias más el Average. Perdió ayer Kirolbes Baskonia y Unicaja se coloca a una victoria de Baskonia, aunque iba a ser precisamente el Baskonia el próximo rival de Unicaja el próximo 2 de marzo, aunque el tema de la Veras con Baskonia va a estar francamente complicado. Un Luis Casimiro que se marcha muy satisfecho del trabajo y del resultado.
Creo que ha sido un gran partido. Cuando haces 115 de valoración y haces 99 puntos con los porcentajes que se han hecho, exceptuando un poquito el del tiro libre, es un grandísimo partido. Además, jugando contra un muy buen equipo que juega muy bien a baloncesto y que no le han regalado las 11 victorias que tiene y que lo único que se llama Baxi, si le pusiésemos otro nombre, pues estaríamos diciendo que hemos asistido a un partidazo. Entonces, mi mayor respeto y profunda admiración por lo que está haciendo Manresa, haciendo una grandísima temporada, jugando muy bien a baloncesto, y nosotros hemos sido capaces de sufrir el partido y al final hacernos con el mismo y bueno, hemos llegado a esa situación final porque han metido dos triplazos de muchísimo mérito ellos, muy bien defendidos, y hay que felicitarles por eso, pero el equipo yo creo que ha reaccionado muy bien. Sabíamos que pasase lo que pasase, no podíamos hacer faltas a los tiradores en los tiros inmediatos y no nos quedaban tiempos muertos, había que hacer una salida de presión rápida y la verdad es que hemos estado muy, muy bien en esa salida de presión. Porque creo que en 5 segundos hemos tocado el balón los 5 y hemos acabado anotando el último tiro para ganar sobre la sirena y, por tanto, muy satisfecho.
Pues es lo que dice Luis Casimiro, que habla de la dinámica del equipo antes de llegar a la Copa del Rey. Dos victorias, ambas ante equipos de playoff, ambas sobre la bocina, y eso pues evidentemente hace que la dinámica del equipo sea otra.
La Copa es la Copa y está muy bien. Por hoy y por lo que yo creo que sobre todo por lo que has dicho primero, es recuperar la cuarta posición, ponernos mañana a una victoria del que está por encima de nosotros. Entonces, eso es lo mejor y lo más importante hoy. Porque de nada sirven las dinámicas para la Copa, de nada. El equipo campeón del año pasado fue el que llegaba casi en peor dinámica y acababa de cambiar de entrenador, el Barça. Y quiero recordar que cuando Unicaja se queda campeón también se llega en no la mejor dinámica. Entonces, la Copa es cada partido es vida o muerte y hay que estar viviéndolo y saliendo con la ilusión y la ambición por todo lo alto.
Palabra de Luis Casimiro. Y ojo a lo que decía también de Kyle Wheeler. Estamos en una semana clave por el tema de la Copa del Rey. Y Kyle Wheeler debe sumar. Nunca ha perdido la ética de trabajo Wheeler y por eso lo alaba Luis Casimiro.
Sí, pero siempre lo he dicho. Primero tenemos un grupo que es extraordinario a nivel de química y de ética de trabajo. Kyle tiene muy buena ética de trabajo, ya creo que lo dije algún día por aquí. Muy buena ética de trabajo. Él procesa toda la información que le damos y está intentando mejorar cada aspecto del juego. Es trabajador. Y vuelvo a repetir, es un lujo poderlo entrenar y él intenta mejorar cada día. Entonces, yo creo que poco a poco, pues ojalá siga esa línea de seguir sumando rebotes, de poder estar bien en defensa, porque creo que la última defensa sobre el tiro de Murphy ha sido perfecta. No sé si habría pasos o no, pero ha sido perfecta, ¿no? La defensa la ha metido, pues ¿qué vamos a hacerle? Entonces, bueno, yo creo que estamos recuperando jugadores que vuelven a estar otra vez con sensaciones buenas, y entre ellos pues yo creo que es Kyle, y en ese sentido contento por él, porque se lo merece esta alegría, porque no ha dejado de trabajar y ha pasado los momentos más difíciles trabajando, y que el equipo siga en esa línea y que todo el mundo siga sumando como está pasando en los últimos partidos.
Palabra de Luis Casimiro. Semana clave, semana de Copa del Rey y semana donde los ojos de nuevo vuelven a apuntar a Carlos Suárez. Ha entrenado esta mañana, lo ha hecho con el Unicaja de Málaga, y vamos a ver cuáles son sus sensaciones a lo largo de esta semana para ver si llega o no a esa cita copera. Carlos Suárez lleva desde el 19 de diciembre fuera de concurso por esa rotura en el gemelo interno de su pierna derecha. Tuvo una recaída a mitad del mes de enero, y hablaba Luis Casimiro de que se le han hecho pruebas objetivas para ver exactamente cómo está. El jugador está por la labor de apoyar al equipo y estar en el parquet, aunque sea algunos minutos. Hoy, como digo, ya se ha probado y vamos a ver a lo largo de la semana cómo van evolucionando las sensaciones de Carlos Suárez. Casimiro precisamente hablaba de Suárez.
Pues a ver la semana que viene, a ver la semana que viene. Sé que hoy no me han dicho nada, pero estaban haciéndole bastantes pruebas objetivas de cómo estaba esa pierna. Y con el partido yo los dejé aquí en el pabellón esta mediodía haciendo esas pruebas objetivas y no me han dicho nada, no sé nada de momento. Vamos a esperar, nos quedan 4 días. Está al final de la recuperación, vamos a ver que, sobre todo, que objetivamente pueda estar recuperado y esa pierna bien, y luego las sensaciones de Carlos también tienen que contar, porque seguro que él está por arriesgar, pero claro, el riesgo que corremos por el torneo es muy importante, porque es el primer torneo de la temporada. Y luego vienen las ventanas FIBA, entonces bueno, hay que sopesar, pero seguramente que por la ilusión y la ambición que tenemos todos en esta Copa, pues no sé si podrá llegar, pero si está a su alcance seguro que va a hacer el esfuerzo.
Palabra de Luis Casimiro. Por cierto, también creo que escuchen a Joan Peñarroya diciendo que la afición de Málaga lo que tiene que hacer es disfrutar por estos finales de partido que está viviendo en el Martín Carpena. Escuchamos al técnico del Baxi Manresa.
Felicitar a Málaga por la victoria, y también felicitar al público de Málaga porque llevan 2 partidos disfrutando con 2 partidos ofensivos tremendos y ganándolo en el último segundo. O sea, eso hay que disfrutarlo y hay que vivirlo.
Desde luego que sí, lo que dice Joan Peñarroya. También hablaba sobre Jaime Fernández. Él lo entrenó el año pasado en su salto de calidad en la Liga CB en la fila de Andorra y no le sorprende el nivel que está mostrando Jaime Fernández. En palabras de Joan Peñarroya es que es muy bueno.
No, tan temprano no, el año pasado jugó muy bien, ¿eh? Fue de los mejores nacionales de la liga. O sea, tiene mucho mérito hacer lo mismo, incluso mejor, en un equipo llamado, evidentemente, a cuotas mayores de las que estaba el año pasado. Pero lo que Jaime es muy bueno. Jaime es muy bueno y bueno, lo está demostrando y yo me alegro que le estén saliendo muy bien las cosas. Que no se relaje y que siga igual.
Palabra de Joan Peñarroya. Y también le preguntábamos a Peñarroya, un técnico en 1000 batallas, entrenador además, que sabe lo que es medirse a Unicaja y a Iberostar Tenerife, pues le preguntábamos por ese partido entre Unicaja y Iberostar Tenerife de cuarto de final de la Copa del Rey.
Bueno, la veré por la tele. Veremos a ver cómo se da. Son 2 equipos que están en forma, que Unicaja seguramente llega con el subidón de ganar estos 2 partidos en el último segundo, lo cual eso te da moral para afrontar una competición como es la Copa, porque te da la confianza de que si llegas al final pues vas a anotar, pero es que Tenerife es un equipo que está jugando muy bien, muy peligroso. Va a ser la Copa, es imprevisible y hay que tener 3 buenos días y bueno, la puede ganar cualquiera. Seguramente que será un gran partido.
Pues ojalá sea un gran partido y ojalá se lo lleve el conjunto de Unicaja. También entramos en el vestuario del equipo malagueño para hablar con Dani Díez. También ha sido importante en este último mes y hablaba Dani Díez precisamente del triunfo de su equipo frente a Manresa.
Sí, la verdad que estamos viendo muchos nervios últimamente en los finales de partido, pero gracias a Dios con victorias.
Sí, señor, victoria más importante también de cara a lo que viene, ¿eh?
Sí, sabíamos que Valencia había perdido contra Obradoiro, sabíamos que Manresa estaba una victoria y estábamos a 2 de Baskonia y Madrid y ellos se enfrentaban mañana, ¿no? Entonces era una buena oportunidad para volver a reengancharnos a los puestos de arriba y llegar con mejores sensaciones a la Copa, con buenas sensaciones, y yo creo que el equipo llega muy bien. Ojalá sigamos mejorando en el tema del rebote defensivo y en el tema de la defensa, porque en ataque la verdad que este equipo tiene mucho talento para anotar.
Parece que la dinámica ha cambiado, ¿eh?
Sí, menos mal. Este equipo ha trabajado muchísimo, todos. para que esto vuelva como empezó, ¿no? Y la verdad que estamos muy felices de las últimas victorias que estamos consiguiendo, ¿no? Ahora seguir trabajando para que esto no pare.
Partido súper competido, ¿eh, Dani? Parecía que ellos se iban al principio, volvéis al partido, sí. Parece que vosotros ibais y ellos vuelven al partido, ¿eh?
Sí, pero si Manresa está donde está es por algo, porque es un gran equipo también, está jugando muy bien, tienen grandísimos jugadores y han ganado equipos muy, muy, muy fuertes, ¿no? Como Valencia hace un par de semanas, ¿no? Entonces sabíamos que iba a ser un partido muy complicado y competido. Creo que lo hemos hecho muy bien, muy buen trabajo. Ellos han metido tiros muy complicados, muy bien defendidos, y nos hemos vuelto a ir casi a 100 puntos en ataque, ¿no? Hay que dar ese paso en adelante en defensa y seguir de la misma manera que estamos en ataque.
Dani, jugadores que se siguen incluyendo en la buena onda del equipo, hoy el turno también para Kai Wilde, que estaba pasando por un mal momento.
Sí, todos pasamos por malos momentos en algún momento. Es muy difícil mantener un año muy bueno para todos, ¿no? Sobre todo cuando hay un equipo con tantos jugadores, tanta calidad y tantos minutos, tantos partidos, tantos viajes. Nos alegraba mucho por él porque es un jugador que nos va a dar mucho, tanto en rebote como en ataque, tiene muchísimo talento para anotar, y todos los que se vayan animando y ayudando al equipo, pues mucho mejor.
Dani, se habla de la dinámica siempre ganadora antes de una Copa del Rey, dos últimas victorias ante dos buenos equipos y de una manera impresionante. La moral, me imagino que es, sí, importante, ¿no?, para lograr esa competición tan bonita.
Sí, como te he dicho antes, vamos con mucha ilusión a la Copa, la moral ahora pues muy alta, yo creo que va a ser bueno para el equipo llegar de esta manera, habiendo ganado, y ojalá podamos competir contra Tenerife, que es un gran rival, un gran equipo, y ojalá podamos ganar y meternos en semifinales de Copa. Muchas gracias.
La musiquita que sonaba en el vestuario del Unicaja de Málaga. Como decimos, el equipo que ya prepara esa fase final de la Copa del Rey. Mañana, por cierto, va a ser la atención a los medios de comunicación por parte de los jugadores, y el miércoles hablará, antes de subirse en el tren para Madrid, el técnico de Unicaja, Luis Casimiro. Hasta aquí el baloncesto masculino. Vamos también con el femenino. En Liga Femenina 2, nuestros representantes en la Seixas Lorín de la Torre, que se llevó un duro correctivo en Magariños. Movistar Estudiantes 90, a Seixas Lorín de la Torre 61. Ahora la diferencia con la zona de descenso se reduce a un partido. En Primera Nacional, Unicaja 62, Presentación 55. Es el triunfo más ajustado del equipo de Lorena Aranda en lo que llamamos de temporada. Venció por 7 al equipo de Presentación. El Estepona, que sigue a lo suyo, ganando y además con victorias abultadas. Estepona 100, Candray 52, y el EBG Málaga, el equipo de Francis Molina, que no levanta cabeza. EBG Málaga 47, Linares 49. Y una de las noticias del fin de semana en el deporte malagueño llega en fútbol sala: el Bishóquer Umán Tequera, que se impuso 3-2 al Santa Coloma y se coloca a 2 de la permanencia. Hacía ya muchos partidos que no ganaba el equipo malagueño, el equipo universitario, y lo hizo por 3-2. Como digo, se queda a 2 de la permanencia y el próximo fin de semana recibe al Zaragoza, equipo que también está en la zona media-baja de la tabla clasificatoria. A ver si el Fernando Argüelles es vital para que sea un fortín de cara a conseguir la permanencia. En balonmano, hito de nuevo histórico para el Clínica Rincón Costa del Sol. Jugaba en Coín el partido de vuelta de la eliminatoria de Copa de la Reina, que ya tenía encarrilada del partido de ida, y lo que hizo fue certificar su pase por cuarta ocasión consecutiva a la fase final de la Copa de la Reina. Costa del Sol 29, Castellón 26, así que estará el próximo mes de abril en Baracaldo en esa fase final de la Copa de la Reina. En balonmano, en División de Honor B, Antequera 23, Zamora 23. En Primera Nacional, descansó esta semana el GAES Málaga. El debut de Curro Lucena como entrenador se pospondrá a este próximo fin de semana. Y el que se jugó fue el Maravillas, que perdió 25-24 frente a Tenerife. Y por último, en waterpolo, el waterpolo Málaga, que empató a 7 frente al waterpolo Sevilla. Está todo muy apretado en la zona media-baja de la tabla clasificatoria. Gran ambiente en que se registró en Inacua en ese derbi regional, waterpolo Málaga 7, Sevilla 7. Y esta mañana se han presentado los campeonatos de España de atletismo absoluto de pista cubierta, que se van a disputar este próximo fin de semana en Antequera. 475 atletas van a participar los días 16 y 17 de febrero en este evento, que va a generar un impacto económico para la comarca de Antequera de 1,6 millones de euros. Durante el campeonato, los atletas van a competir en 13 pruebas diferentes, tanto en categoría masculina como en categoría femenina. En 60, 200, 400, 800, 1500 y 3000 metros, 60 metros vallas, salto de altura, salto de pértiga, longitud, triple salto, lanzamiento de peso y heptalón. Así que este fin de semana casi 500 atletas se dan cita en el Campeonato de España Absoluto de Atletismo en pista de cubierta en Antequera. Pues con esta información prácticamente ya ponemos el punto y final al tiempo de información, no al tiempo de opinión. A vuelta de pausa vamos con nuestra habitual tertulia, como cada lunes, desde el restaurante La Deriva, a la Mea de Colón en el número 7, teléfono de información y reservas 951-28-69-21. Tertulia, para analizar el empate a cero del Málaga contra Las Palmas, con Antonio Martín Navarrete, árbitro internacional, con el exjugador del Málaga, Real Madrid, Sevilla y Mérida, Pepe Salguero, y con el jefe de deporte del Diario Sur, Sergio Cortés. Será a vuelta de pausa.
Cuando la convivencia en nuestra familia y matrimonio se hacía imposible, acudimos al Centro de Orientación Familiar COF. El equipo de profesionales del COF nos ofreció todo el asesoramiento necesario para afrontar la situación tan difícil que estábamos viviendo y que afectaba a nuestros hijos. Los mediadores nos ayudaron a seguir estando presentes en la vida de nuestros hijos cuando nuestra separación se hizo inevitable. Se encuentran en Alameda Principal 21, quinto, teléfono 952-600003.
Celebramos el mes de Andalucía en Supermercados Más. En febrero, cientos de productos de nuestra tierra al mejor precio. Jamón de Huelva, vinos de Jerez, patatas de Sanlúcar o, por ejemplo, el pack de 24 botellines de Cruzcampo por solo 8,99 euros. Y si eres socio del Club Más, a 7,99 euros. Supermercados Más, 100% andaluces.
¿Qué tal la cita de ayer?
Nada, que me dio con la puerta en las narices.
¿Y?
Bueno, no te puedes imaginar qué puerta, qué calidad, qué diseño. Estaba hecha a medida. Ay, hacía tiempo que no veía nada igual.
La calidad de las puertas Tesesa no pasa desapercibida. Lo sabemos bien porque las fabricamos. Tesesa, especialistas en puertas, armarios, suelos y cocinas. Tesesa.com.
La Copa del Rey de Baloncesto en Tiempo de Juego Málaga. Este jueves a partir de las 6 de la tarde desde el Within Center, Unicaja, Iberostar Tenerife. Síguelo en Cope Más Málaga 93.4 FM, 882 Onda Media y cope.es/Málaga. Un espectáculo ofrecido por Unicaja Banco y la colaboración de Quest Corporate Travel, Previsión Médica Seguros, Balta Mobiliario de Oficina, Taermo Renault y Copicentro.
Tiempo de Juego Málaga con la narración de Emilio Guerrero.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
Aquí continuamos en el restaurante La Deriva, 4 y 16 minutos de la tarde. La verdad es que el gazpachuelo que nos ha puesto José Rojo con esa cremita de rape está espectacular. Así que todo prestado y dispuesto, todo preparado para ir con nuestra habitual tertulia de fútbol, la de cada lunes.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el tertulión de fútbol.
Como cada lunes, restaurante La Deriva para analizar y debatir muchos asuntos que tenemos en el día de hoy. Don Pepe Salguero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Don Sergio Cortés, jefe de deporte de Diario Sur, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
También tengo por aquí de nuevo a Javier Bautista. Javi, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Muy buenas.
Y al último al que presentamos es a nuestro árbitro internacional, Antonio Martín Navarrete. Don Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hemos estado dando de vuelta a las jugadas. Ayer el amigo con Array estuvo muy, muy deficiente en la Rosaleda, por decirlo finamente, ¿no?
Bueno, hombre, no estuvo afortunado. Fue una actuación cargada de deficiencias. Pero no ya por las dos acciones que afectan tanto a un equipo, como que te anulen dos goles que no parecen que se justificaran, ¿no? Es que a lo largo de los 90 minutos no estuvo el hombre todo lo afortunado que se espera de un colegiado de cierto nivel. Las jugadas en sí mismas, bueno, fuera de juego, es o no es, ver o no ver, asistente más adelante, más atrás, son jugadas muy de VAR y aquí no tenemos el VAR, ¿no? O sea que con lo cual no se puede aclarar nada. Y luego el saque de esquina, el juez de línea o el asistente entender que el balón salió. Yo he podido ver un vídeo casero de un aficionado y la verdad que esa toma sí que nos permite determinar que el balón no sale. La toma que ofrece televisión no es buena, las imágenes no son buenas, con lo cual se intuye que no, el balón no sale, pero esta sí que se puede confirmar.
Y sobre todo, Antonio, más allá de que salga o no salga, que es lo importante de la jugada, el asistente
levanta la bandera cuando marca el gol, Adrián, si lo tienes tan claro, porque se sale la pelota cuando le pega a Keydy Baré, lo que tienes que levantar el banderín inmediatamente, ya todo lo que pase después no vale.
Sí, hombre, lo que pasa es que el tiempo que transcurre desde que el futbolista dispara del saque de esquina hasta que él señala son poquitos segundos, la verdad.
Joder, pero no sé. Es claro, de cataplum,
sí,
¿no?
eso es gana de sacar punta al lápiz de la polémica. Que podemos estar y yo participar en él, pero que yo creo que no es una cuestión, porque eso puede dar a pensar de que el juez de línea lo hace adrede, con lo cual
no, yo lo que, sí que a, no lo a pienso a mí lo que nunca, me da ¿no? de pensar es que a lo mejor si no hubiera acabado en gol de Adrián no levanta la bandera, y como no hubiera pasado nada pues se sigue la jugada y aquí para
de todas maneras tal como el balón llega a la línea lateral del área grande, pegada al primer palo, era imposible que el balón, no ya que saliera, sino que saliera totalmente, que es un matiz importante.
Una parábola,
puede salir.
Una parábola.
Tiene que ser una parábola que tiene que llegar casi...
De que se produzca.
Uf, tiene que llegar casi antes de estar los récords de pelota para que llegue ahí. Es decir, que una cuestión de física. Pero bueno, la verdad es que ojalá llegue el VAR. Ahora que se habla tanto, sería bueno que...
Visto lo visto en segunda, no sé si había escuchado a Pacheta, el entrenador del Elche, salió con una reta y la de errores ayer, ya indignado la segunda vez que lo hace. Visto el nivel de quejoso, que no solo el Málaga, sino que tienen todos los equipos, el año que viene el disco duro del VAR va a reventar.
Pues el VAR debe llegar porque es fundamental, es decir, fundamental porque quitaría este tipo de jugada tan clarísima. Luego la otra interpretación... Por mucho que sigan sin enterarse periodistas deportivos,
sí, Sergio,
de Madrid.
Pero en primera división, al fin y al final entran en dos, tres jugadas como mucho por partido, pero en segunda es que van a entrar cada cuarto de hora, pues porque sí. El nivel es mucho más deficiente, arbitralmente hablando.
Pero
¿eh?
Si no, entran en dos o tres jugadas, si hay una polémica tremenda, imagínate si el año que viene tenemos primera y segunda con ocho jugadas en cada partido.
En cualquier caso, yo ya me atrevo a anticiparos. Madre mía. Que en segunda división no va a haber el conflicto que hay en primera.
Claro, no está el Madrid y Barcelona,
el
Atlético Madrid.
El problema del sí. VAR en primera división es el Madrid y el Barcelona.
Y el Atlético de Madrid.
Y el Atlético de Madrid. Sí. No hay más. ¿Qué jugada se destaca del Eibar? ¿Cuál de ellas del Getafe? ¿Cuál del Leganés? Ninguna. Segunda división, el VAR permitirá ayudar como permite ayudar a la primera división. Lo que pasa es que el sistema permite buscar la polémica y tener la polémica viva, ¿no?
Pero yo creo que debería de existir menos voluntad de buscar esa polémica. Por lo menos no dejar abierto las puertas para que sea un constante y continuo bronca, pelea de los lunes,
claro,
en el VAR.
Pero
lo teníamos en el VAR de la cervecería y hoy lo tenemos en el VAR de la cafetería.
En el punto y hora en que un club de primera división, sea el que sea, más sobre todo si es un equipo de Champions Atlético Madrid, no ha ido a una charla del VAR, es para coger y sancionar a los dirigentes del Atlético de Madrid. Usted tiene que tener la obligación de acudir a ese tipo de cosas para saber lo que es. Que se esté cuestionando que haya falta de correa a Vinicius. Mire usted, es que luego hay un error defensivo, dejan correr a Griezmann avanza 20 metros, el portero no tapa bien. O sea,
hay muchos problemas al respecto del VAR, entre otras cosas, la capital es, claro, está abriendo el protocolo del VAR. El protocolo del VAR se estableció de forma muy clara. A los medios de comunicación eso no le interesa, porque no generan polémica.
O sea, ahí es donde voy.
No bien. Generan polémica. El problema es ese. Nada más. Y luego hay un añadido, que los que dirigen el comité técnico ahora dejan muchísimo que desear. El amigo Velasco Carballo no puede salir siendo presidente del comité técnico y responsable también del VAR por su cargo a poner en cuestión la decisión de un árbitro de campo.
Mira,
y un árbitro del VAR.
Ayer,
eso
mira,
no se puede permitir.
El VAR podría haber sido aplicado como, imaginemos que ayer la expulsión de jugador de Las Palmas, el árbitro ve, como dio la impresión en primera, da la impresión en primera instancia en televisión, de que es una amarilla y que la exagera Iván Alejo. Y saca amarilla. Y el que está arriba le dice al árbitro de abajo, oye, no, revisa la jugada, que es una entrada de roja porque es una jugada de agresión. O sea, es que va al pie de apoyo. Y el árbitro va al VAR. Entonces, eso, para eso está el VAR, no para que una falta en el centro del campo, claro, 10 minutos antes de un gol, o para, no, mire usted, no, o para que el, si había penalti, no había penalti, que tenga que haber 7 tomas distintas, mire usted, no.
Pues el VAR entrará en segunda, entonces, en las eliminatorias de ascenso, que es cuando va a entrar en segunda. Pero lo que me vengo a referir, que visto que hay tantísimo error en segunda división, va a tener mucha más influencia el VAR en segunda que en primera división, pero creo que sin ningún género de duda, ¿eh?
Hombre, se supone que el nivel arbitraje es menor.
Imagínate en segunda que hay muchas más faltas laterales y mucho más córner, cada vez que haya una jugada en la que un equipo diga, es que han agarrado al defensa y es penalti. Y entonces, sí, sí. Si se entra en eso y se ve 10 repeticiones de cada jugada, entonces el partido no termina.
Claro, yo es que creo que se están equivocando. Se están equivocando en la medida que no trata de crear el clima adecuado de conocimiento del VAR. Mire usted, un medio de comunicación abre una polémica al respecto de la jugada de Vinicius. Mire usted que eso no es acción de VAR. Y una y otra vez, cada vez que hay que salar, el VAR analiza las jugadas clara y meridiana que el árbitro no ve. Es que es así de claro. Las que son interpretativas, no entra el VAR. Y no debe entrar el VAR, porque es que abrimos una espita peligrosísima para el
penalti a favor del Barça contra el Madrid en el partido de Liga de la primera vuelta, que el árbitro no lo ve, y hay una patada clara, y es que no hace falta ver 7 tomas, es que hay una y dices, es que hay penalti. Eso sí, pero, en fin, pero bueno, eso para ellos, para los que están en Madrid, que no tienen otra cosa de la que hablar nada más que del VAR, y no de los malos que son los jugadores y del partido que dieron el Atlético de Madrid, por ejemplo.
El partido que quedó condicionado, el del Málaga-Las Palmas, precisamente por esas dos actuaciones del árbitro, que no estuvo ayer nada acertado. Para mí sí que acierta en la roja, tanto de Keidi Vare como la de Rafa Mir, la del futbolista también de la Unión Deportiva Las Palmas, y eso evidentemente condiciona todo el partido. ¿Esperabais este Málaga? ¿Gustó el Málaga? ¿Lo visteis mejor que en otros partidos? ¿Más de lo mismo? ¿Cómo visteis al Málaga?
Hombre, yo veo más de lo mismo. En definitiva, en el resumen de los 90 minutos, vi un poquito, vislumbré un poquito de mejoría con la presencia de un jugador que a mí me gustó, de Iván
Alejo.
De Iván Alejo. Me pareció que tiene buenas cosas. Esperemos que continúe en esa línea marcada, y yo creo que va a aportar cosas interesantes a este Málaga. Pero yo sigo pensando que el míster sigue poco afortunado en su estrategia y en su planteamiento de equipo. Yo ayer vi una pérdida de primer tiempo absoluta con ubicaciones y situaciones de jugadores que nunca entendí. No entendí la presencia de Adrián por la izquierda, pegadito a él de ayer. Sin movilidad ninguna, no lo vi. Yo creo que fue una pérdida de tiempo de ese primer tiempo, ¿no? El equipo debe de apostar más ofensivamente, ¿no? Y sigo viendo al mismo Rácano Málaga, pasando unos apuros impresionantes en los últimos minutos. El equipo se va atrás de una manera absolutamente grosera de cara a lo que es el fútbol.
Yo no estoy de acuerdo,
verdad,
Antonio. Ayer
sí,
no.
Bueno, estoy dando mi
ayer
opinión,
no, ayer no estoy de acuerdo. Ayer,
bien.
Ayer en la primera parte, si analizamos.
Pero
si
yo no digo las cosas para que tú estés de acuerdo.
Yo digo las cosas
lo que veo.
Claro. Yo te digo que me pareció que el Málaga jugó ayer.
Pero la peseta
mejor.
Me la quedo yo hoy, ¿eh? ¿Vale? La peseta para mí. Porque si no.
Yo creo que jugó el equipo mucho mejor con el balón. Me pareció. De hecho, la jugada del primer gol anulado, que no se puede hablar contra la nueva porque el árbitro pita, es verdad que cuando pita antes de que remate el jugador del Málaga, pero estaba solo completamente. La jugada es una jugada de trilínea del Málaga, de toque. Yo creo que el Málaga presionó ayer más arriba de lo que había hecho hasta ahora, es la impresión que tengo. Es decir, Las Palmas sufrió para sacar la pelota jugada, y al equipo lo vi atrás, sobre todo en la segunda parte, cuando expulsaron a Keidi, que el equipo estuvo 5 o 10 minutos noqueado por completo, noqueado, y tuvo mala pinta. Pero es que Munir ya no trabajó, es que Munir ya no tuvo trabajo. O sea, es verdad que el Málaga crea pocas ocasiones, pero es que yo creo que también porque no tiene delantero centro, lo sigo diciendo. Blanco no es delantero centro, Harper tampoco lo es para esta categoría de momento, y Selesnov, que para mí es el error más grave del entrenador, que se empecina en ponerlo, y no te aporta nada. Ahora mismo no te aporta nada. Cuando lo sacó era un islote, porque es que no puede ir a la presión, no te da movilidad, no te permite sacar al equipo. de eso es lo que le vi. No, pero a mí el equipo ayer me causó mejor impresión, teniendo en cuenta que el año que ayer no estaba la Almería sino Las Palmas, que es un equipo.
Sergio, a mí lo que sí me decepcionó del Málaga con 11, más allá de que le podamos exigir más, pues no me defraudó. Para el estilo que viene haciendo el Málaga, lo vi correcto, 6-7 de nota le daría, pero en el 10 contra 10, cuando Las Palmas se queda con 10 y el Málaga ya se había quedado con
ahí
10,
no supo manejarlo.
Manejó el partido fatal, es que estuvo a merced de Las Palmas. Yo le pregunto a Muñiz en rueda de prensa, le han escuchado los oyentes en la primera parte, si le faltaba gasolina, puncho al Málaga, porque el Málaga, es cierto que posicionado bien, Las Palmas no inquietó, pero el Málaga se dedicó a correr detrás de la pelota de Las Palmas y sin generar ni una puñetera contra.
También te digo una cosa, es que
campo contrario.
Iván Alejo dio la impresión de los últimos 20 minutos que ya
estaba tieso, sí.
Ya estaba
normal,
tieso.
Pero es normal. Yo de todas las formas coincido más con Antonio que contigo, Sergio, porque me parece que el Málaga, teniendo buenos momentos cuando tiene el balón y llega arriba, en una ocasión en la que tú has descrito que se llegó combinando, jugando varios jugadores, creo recordar que eso lo hizo una, puede que dos
tres
veces en el
pero
partido.
Es que el Almería no lo hizo ninguna casi.
Bueno, pero no vamos a decir que por ser muy malo vamos a permitir ahora que siga haciéndolo. Pero te digo que a mí me lo parece que hubo una renuncia casi clara a la posesión del balón. Es verdad que Las Palmas no tenía un dominio claro porque lo tenía el balón, la posesión en su campo y prácticamente no hacía nada. Pero lo que quiero decirte es que si tiene capacidad para crear juego desde atrás y llegar arriba rematando y haciendo casi gol, ¿por qué eso no ocurre más veces? Porque no tenemos una clara posesión del balón. Y que aquí, en mi casa, no es que vengan a disputarme la posesión del balón, sino que yo se la entregue. A mí me parece que los hombres de medio campo ayer trabajaron relativamente poco, porque yo recuerdo, o por lo menos la imagen del partido es, de mucho balón largo para buscar los rechaces. Eso no es tener posesión del balón.
Hombre, yo creo que la falta de llegada más que por la posesión es por la falta de calidad. Pero, es que
eso ya lo
me
hemos
da
dicho
la impresión,
principio.
Vamos, impresión no, yo voy diciendo desde que pasó la temporada. Hay muchos jugadores con mucho nombre, pero luego para dar un último pase que es algo que hay que exigirle, no que tengamos a un Sandro, no, a Sandro el de Canarias, no, me refiero a un futbolista,
el de Canarias,
futbolista profesional.
El de las galletas, que lo toca
el de la galleta, pero que me refiero a que aunque un futbolista que está jugando en segunda división, alguna vez tiene que dar un balón al hueco, alguna vez.
Ay, pero para tener ese último pase tienes que tener el balón. Y nosotros, yo sinceramente creo que lo tuvimos
ayer
muy
cuando
poco.
Ayer, tú lo has dicho, Las Palmas ayer la posesión la tuvo sobre todo en la primera parte en su campo, para ver cómo salía del la presión que hizo
pero
el Málaga un poquito más
embargo,
arriba.
La primera parte del Málaga fue mejor que la segunda.
Y media hora.
La primera parte fue mejor.
Hasta que
pero estamos de acuerdo que el Málaga es un equipo que crea pocas ocasiones de gol a lo largo de un partido. Sí. Ayer las tuvo en la primera parte. El gol que le anulan, por ejemplo, el primero de Keidi Vares, una jugada trenzada, que le da el pase al hueco Blanco Lesu para que centre Alejo. El segundo, un córner que acaba jugada. La primera parte estuvo mejor que la segunda, pero sí que llama poderosamente la atención que, bueno, pues ayer pues no fue el día, y sobre todo en la segunda parte, porque Emilio habló con Muñiz tras el partido y le dijo que en el 10 contra 10 pues había renunciado también, en el 10 contra 10 de la segunda parte.
Destaca Sergio, que es verdad, lo podemos compartir yo creo que todo, lo de que Blanco no es un 9 auténtico como se espera, pero es que también juega más solo que la una. Es que no hay conexión, no hay enlace.
Es que no llegan balones.
Nadie. O sea, se meten allí en Diaye, Adrián, todos pegaditos en esa línea medular y allí no puede llegar balón. Si encima tú no eres 9-9, pero es que aunque fuera un 9-9, si no le llegan balones es muy complicado y difícil que los balones se puedan rematar a la portería. Y a mí eso es lo que me parece, la carencia de este equipo, yo creo que es de banquillo. Permitirme, que es mi opinión, exclusivamente.
Mira,
yo,
sobre todo en tema de banquillo, hablaba Sergio de Selesnov, que más allá de pegarle cuatro rachones a Mantovani no aportó absolutamente nada del partido. Se ha producido los dos partidos y mira que lleva un cuarto de hora en el equipo. Pero la poca clarividencia que tenemos en el Málaga se sepulta sobre todo cuando Eric Morán, sin estar haciendo nada del otro jueves, desaparece el partido. Justamente cuando se produce el cambio, el Málaga, y otra vez volvemos al Endiaye Adrián en el centro del campo, volvemos a renunciar a la pelota y volvemos a tener falta de ideas con el balón.
Yo creo que teniendo un jugador como Eric Morán, que creo que todavía le quedará mucho recorrido, no nos podemos permitir el lujo de prescindir de este jugador.
Ayer hubo una cosa de Muñiz que por primera vez yo estoy en desacuerdo con él. Él es el gestor de la plantilla, nadie puede osarle hablarle más o menos de una circunstancia porque lo ve todos los días en el vestuario y nadie tiene acceso a eso, solo el entrado, eso está claro. Pero a mí me parece que dejar fuera a Dani Pacheco y a un Tibero, no sé si es por castigo, si es por tirón de oreja.
A un Tibero, pero te lo digo yo, un Tibero está para los Leones.
Yo digo, digo
es
más que nada.
Un Tibero, porque, es que tú crees que un Tibero iba a ir
con Pacheco. Ayer solo, perdona, pero, ayer Javi, solo favor, sale con Iván Alejo de extremo.
Pero,
solo,
no, con pero Iván tú Alejo no puedes sacar, vamos, no deberíamos sacar un debate con Ontivero cuando vimos el espantoso partido, los poquitos minutos que
Antonio,
jugó.
Y Dani Pacheco, te voy a matizar, sí, Dani debemos, Pacheco, sí debemos sacar debate con Ontivero y con Dani Pacheco porque estamos ya en la segunda vuelta y que estos dos jugadores no hayan aportado con regularidad
ahí está,
es para
ahí
sacar está, debate, no por el entrenador. Porque ahí yo no está. Creo que Muñiz se tire piedra sobre su tejado.
Claro.
Y si no lo pone será por algo. Claro. Pero ayer en un partido tan importante, a priori de la trascendencia que cuando vemos el calendario tenía que tener, y ayer unas palmas ramplonas, que no haya este tipo de jugadores, no estén en condiciones, si vuelve a tener entrenador,
Emilio,
para jugarlo, Emilio, es que tienen que estar mal, ¿eh?
Emilio, Ontiveros está liquidado.
¿Pero en qué aspecto?
Palabras de gente del vestuario, de jugadores, de compañeros. Vamos.
Físico, de cabeza.
Liquidado. Cuando un jugador está liquidado, eso, Pepe sabe a qué me refiero, en todos los conceptos. Y Dani Pacheco, pues no, hasta ahora no ha aparecido, entonces vamos a ver. ¿Qué me puede aportar Mula o Dani Pacheco ahora mismo? Por lo menos me aporta más Mula, que tiene velocidad, y Dani Pacheco no.
Pero al final Sergio no juega Mula. Y Renato Santos
pone Renato.
A 5 minutos del final.
Yo creo contigo.
Entonces, estamos de acuerdo que estamos matando aquí a Ontivero y a Dani Pacheco. Pero oiga, pero es que al final solo juega uno, que es Iván Alejo, y llevaba en el equipo 5 minutos.
Toda la semana vamos a tener debate. Si la semana que viene, por lo que sea, deja fuera a Adrián, diremos, ¿cómo ha dejado a Adrián, que es titular, que lleva 5 goles, que no sé qué? Es que al final tiene solo puede 18 convocados.
Sí, pero y tú dejas fuera, que... pero perdona, deja fuera a Ontivero y a Dani Pacheco porque se cree que no están, como tú dices, la dinámica, perfecto.
Vamos a ver.
Y convoca a Mula y a Renato Santos. Y ahora resulta que Mula no juega y Renato Santos juega 5 minutos. No lo entiendo.
Escúchame, bueno,
pero Mula viene de una lesión también, ¿no?
Te estoy diciendo...
Mula viene de una lesión también.
Claro.
Entonces, a ver, yo te digo, yo pienso que ninguno de estos hombres está muy, muy en condiciones desde el momento en el que vemos en el aspecto táctico un equipo eminentemente defensivo. Un 4-1-4-1 a mí no me dice que vaya al ataque, a mí personalmente. Bueno. Otra cosa es que a lo mejor el equipo lo coloques 20 metros más adelante y sí que va al ataque, porque con esa misma táctica. Pero los hombres que estamos hablando aquí, que individualmente tienen capacidad de desborde, de velocidad, de llegada...
Pepe,
de asumir esa situación.
Que tienen capacidad de desborde, de llegada, eso es una pura teoría.
Claro.
Porque al final el Málaga ha tenido que buscar a un futbolista en el mercado de invierno que iban a Alejo, que ha llegado y en 45 minutos se ha comido a todos. Iván Alejo en 45 minutos ha hecho más que todos ellos juntos en toda la temporada.
Las sensaciones que nos ha dejado son mucho mejores.
Claro, por eso. Es decir, cuando Muñiz pide velocidad, que al final, a menos mal que viene este, porque con esa ha vuelto a lesionar, porque como se suele decir en el mundo del fútbol, hay futbolistas que son coches viejos y que les tardan en recuperar y tardan en tener y ahora se lesionan otra vez. En el caso de Iván Alejo lo han traído por eso. Porque por mucho que está Ontivero, Mula que ha estado con una lesión, Dani Pacheco, al final es que tú dices, ¿quién ha sumado en toda la temporada? Es que Ontivero ha jugado tres jugadas en toda la temporada. Es que Dani Pacheco hasta ahora, salvo el balón a Harper en Almería en la primera vuelta, no ha aportado nada tampoco. Es que hay que ser claro. Lo que nos podemos estar diciendo, no, es que no juega este y tal. Si es que al final cuando juegan, ¿qué aportan? ¿Qué aporta?
No, yo coincido contigo en eso. Hombre, entrar en una crítica de los jugadores que no juegan me parece ventajista. Me parece ventajista porque analizamos aquel que no ha jugado, que debía de haber jugado. ¿Y qué? ¿Eso qué quiere decir?
Pero Antonio, es que estos dos se han jugado, ¿eh?
Pero,
han tenido oportunidades. No,
yo digo cuando entramos en el análisis de un partido y decimos que Mula debió de jugar, que tal, mira. Ontivero no puede jugar porque el último partido fuimos todos testigos, todos, no ya el cuerpo técnico que trabaja una semana con él, y yo al cuerpo técnico le tengo un especial respeto porque evidentemente es el que trabaja. Ahora, yo como aficionado me siento en la grada y veo un partido el domingo y veo a futbolistas. Yo daba por hecho de que Ontivero no iba a tener minutos el partido de ayer, pero es porque se le tiene que recordar que no puede estar con esa absoluta desgana que demostró frente a la Almería. Pero ahora sí, lo que vi es que hay que mantener a Ndiaye, que yo no sé qué condición, el entrenador es el responsable, y con lo cual mi respeto hacia su decisión, pero yo como aficionado no lo vi, lo veo perdido, o sea, no lo veo en una posición clara, no veo que haga un esfuerzo, un trabajo, ni en defensa, ni en ataque, absolutamente nada, estorbando ahí en medio, en un, no lo veo, pero en varios partidos. Eso es lo que yo creo que podíamos hablar, de la crítica sobre lo que se hace en el campo. Pero, hombre, no me parece que llamemos ahora a la gente que no juegan, ¿no?
No, más que nada, Antonio, porque si estamos hablando de calidad, de desborde y demás, cuando se concibe la plantilla estos dos jugadores, creo que todos tenemos la cabeza
grande. Pero eso ya es historia.
Pero es que quedan 20, bueno, 20 no, pero ya quedan 15 jornadas. Habrá que sacarle rendimiento,
Emilio,
o hacerlo,
Emilio,
saber, ¿no?
Ontivero ya lleva, con esta es la tercera temporada en el Málaga. La tercera, y de momento ha dado chispazos, tres chispazos el año en la etapa de Juan de, tres chispazos, bueno, el año pasado ni eso, y este año, porque estuvo en Valladolid y ni un chispazo en Valladolid tampoco. Es decir, es que lo que no se puede estar esperando eternamente a los jugadores. Es decir, yo ayer, por ejemplo, pues si Mula está bien, pues yo habría sacado a Mula antes que Renato. Porque Renato, ayer fue suplente y a mí no me sorprendió porque yo... lo debatimos la semana pasada. A mí, a Renato, un futbolista que le puse en la puntuación de la crónica del partido, en el 1-1 lo puse. Que a ver si alguna vez termina alguna jugada. Ayer fue suplente. No me sorprendió la suplencia de Cifu. Es que Cifu, cuando le cae el balón en los pies, no sabe qué hacer con el balón en los pies. Iván no. Iván te la toca. Ayer Iván se fue dos o tres veces por dentro. Puso un balón al primer palo, que era muy bueno. Atrás cerró un poquito más. Es que claro, es que... que cuando le entraba hace cambios son porque se lo han ganado los que no están. Ahora, que sí, que en día lleva dos meses para los Leones.
Y ahora,
sí.
Entonces, Sergio, ayer
lo que pasa
Harper,
es que en día tiene una cosa.
Perdona, ayer Harper ayer, a mí lo que vio Harper ayer en el partido, muy discretito. Me recordó a los minutos de Ontivero, ¿de acuerdo?
Pero escúchame. ¿Qué?
Siguiente partido, en Rayo Majadahonda, jugará. ¿Estará Ontivero en la grada?
Pero es que ayer, es que para analizar esa, pues, la lectura
si,
del partido...
Si cada jornada Harper, se va a estar así...
Harper, claro. Para mí, creo que aporta poquito en la banda derecha, y más cuando lo pones con Soler no arriba. Pues por ahí donde la
ayer
lectura,
es que se equivoca Muñiz.
La lectura del día de Almería y la de ayer, pues para mí del entrenador es deficiente.
Teniendo Mula y Renato ayer en el banquillo, ayer tenía que haber sacado a uno
y
de esos dos jugadores con tiempo.
A mí el sistema que pone Muñiz me parece acertado, y creo que decía Sergio el tema de la presión. A mí, o Pepe, a mí la presión me pareció excelente, ¿eh?
Ayer me pareció más
los
arriba.
Los dos mediocentros para la banda de los centrales.
Muy bien.
Ayer la presión había más arriba.
30 primeros minutos.
Sí, sí.
Ya está. Claro.
Ya está. Vamos a ver. Pero es que ayer hubo algo significativo. Ayer vimos a dos centrales que no lo conocíamos. Creíamos que eran otros. Que
bueno, no,
venido.
Disculpa, Sergio, lleva una temporada.
Déjame que acabe, hombre. Pero sí, es porque había un equipo enfrente que tampoco tenía una capacidad ofensiva que reventara, a los contrarios. El Almería, sin embargo, ¿por qué burreó al Málaga el Almería? Porque tenía...
Teóricamente sí tenía capacidad ofensiva, ¿eh?
Claro,
no, hombre,
claro.
Pero
¿quién?
Las Palmas,
en teoría.
Pero el Almería fue mucho más vertical que las Palmas.
Claro, bastante más vertical. De hecho, los defensas pasaron más apuro que frente a Las Palmas. ¿Por qué? Porque el equipo de enfrente también juega.
Pues por eso le fastidia a mí, que aquí viene aquí Las Palmas, perruno total, y no fuimos capaces.
Hombre, también ayer, los laterales supieron, Iván a Bulun este, cuando le centró, que centró 5 o 6 veces, lo centraba desde muy lejos, una posición en la que no iba a hacer daño, y con Rafa Mir lo que tenía Rica que ver era el segundo palo, porque tampoco es un extremo, es un punta. Y lo pone en banda, como hizo con Muñiz con Harper. Es decir, lo que se busca con ese tipo de situaciones, con Harper en la derecha o con Rafa Mir como hace Las Palmas, que a Las Palmas le sale bastante bien a menudo, es buscar el factor sorpresa. Que recordemos que, por ejemplo, aquí Rufete, la temporada mejor que tuvo en el Málaga en primera, no fue por los balones que ponía, sino porque llegaba al segundo palo con mucha claridad y metió 6 o 7 goles. Es decir, es que se buscan ese tipo de situaciones porque sabes que los partidos van a estar muy cerrados. Pero Pero hablar de que falta uno, falta otro. Ayer, por ejemplo, los centrales estuvieron en un buen tono, el portero no tuvo trabajo. En lo de Ndiaye, coincido con Antonio, que lleva 2 meses para los Leones, pero es verdad que Ndiaye tiene una cosa que no tienen los demás, que es que cuando un balón queda a 3 metros y hay que ir a disputarlo, hay que ir al balón dividido,
él va.
Ahí él va y se lo lleva. Otra cosa es que quiera hacer la de Tisone, que quiero que se me entienda. Es decir, que se crea que es algo más de lo que es y que quiera, como dice Antonio muchas veces cuando lo vemos después de los partidos para el comentario arbitral del periódico, que se quiera adornar. Cuando él se quiera adornar y quiera hacer una ruleta con la pelota, ahí está equivocado. Entonces, pero cuando él tiene que ir a buscar al contrario y apretar, ahí es magnífico. Yo creo que por eso juega, porque Erin Morán no es ese tipo de futbolista, Adrián no lo es, y Cady pues puede serlo, pero todavía creo que no lo es.
Con el tema de Cady está siendo una gran llegada al primer equipo, solo que evidentemente a la juventud, Pepe, tú has sido futbolista, tiene 21 años, hay que decirle que si le ve amarilla en la primera parte, tenga cuidado que...
No. Lo que hay que decirle es que la primera amarilla no se la pueden sacar nunca más.
Eso. La de ayer es verdad que se la tiene que ahorrar él como jugador.
El carácter enfocado de mala forma se convierte en soberbia, y la soberbia seguramente te va a dar más problemas que ventajas.
Frase para apuntarla.
Pero sin embargo, yo creo...
El carácter cuando se aplica mal se convierte en soberbia.
Sí, puede ser, porque a mí me parece que le sobró esa actitud. Pero sin embargo, yo le veo a este chico mucho más pase final, que estábamos hablando antes, que al resto de los,
con
de los
calidad,
que juegan en medio centro.
Tiene una cosa curiosa, Cady. Cuanto más cerca está la portería contraria, mejor juega con los pies.
Más peligro lleva al contrario.
En cuanto está en la frontal, en el centro del campo, cuando hay más futbolistas alrededor, ahí le cuesta
se
más.
Se revoluciona. Sí,
ahí le cuesta más. Yo creo que ahí él elige algunas veces mal, porque yo creo que se precipita. Pero cuando él llega a 3/4 de campo y tiene la posibilidad, ahí sí tiene cosas.
Joder, me encanta la frase, ¿eh? El carácter más aplicado se convierte en
soberbia.
Es
una frase excelente, porque bueno, eso no es aplicable solo a
Cady.
Puede ser aplicable a los centrales de la selección, que juega uno en cada equipo, de los grandes.
Sí, sí.
Por ejemplo.
Perfectamente. También es verdad que he conocido muchos compañeros con ese gran carácter, por no llamarle... El segundo calificativo soberbia. Que he dicho, ¿no?
Soberbia directamente, ¿no? Ya sin carácter directamente, ¿no?
Bueno, de todas maneras, fíjate lo que estamos hablando aquí, y está el Málaga a 3 puntos, entre comillas, irreales, porque el Málaga tiene que sumar los puntos del Reus, que es el Albacete, que son 3 puntos que saca de diferencia, del líder, clasificado.
Perdona, pero el Albacete de la jornada que el Málaga le dé los 3 puntos también juega, ¿eh? Ojo. La ventaja del Albacete es real.
Claro,
sí,
es real
porque cuando el Málaga juegue con el Reu, o tenía que jugar con el Reu, el Albacete tiene su partido
tiene
que puede
su
sumar
partido que
uno
puede,
o 3 puntos o tres, ninguno.
O ninguno, o sea, claro, pero que lo que te vengo a referir es que esa jornada el Málaga ya tiene los 3.
Sí, bueno, pero
ya, ya los tiene los 3.
Pero a partir de ahora sí que es verdad que
va a desvirtuar
todo
un poco
el equipo,
eso.
Claro, desvirtúa, corrige, desvirtúa, corrige, hasta que se termina la competición. Pero el Málaga estará siempre en ese déficit de 3 puntos menos hasta que le toque jugar en el calendario con el Reu, con lo cual es 3 partidos antes de acabar la competición.
Sí, creo que el cuarto por el final.
Sí, pues le va a venir el escándalo, ¿eh?
Sí,
y si fuera el último,
pues,
ya ni te cuento.
Pues yo creo que no.
¿Tú crees que no?
Vamos a ver,
3-4 jornadas
de
final.
Que viene de escándalo que le dio 3 puntos,
sí,
pero
ojo,
en un momento del calendario en el que un parón de 15 días es malísimo.
Sí, es horrible.
Malísimo. Tú observas los equipos que han jugado finales de Champions que han llegado a finales de Champions, han estado que la liga decidida un mes antes, ya la han ganado la liga de calle o han estado parados, lo que le ha costado luego competir. Eso, ojo, ¿eh? Esos parones no son buenos.
Sobre la... Mira, tengo ya aquí un comentario de Alberto Ogono, comentarista de Ben Sport, que ayer hizo una reflexión sobre...
Alberto Ogono,
el hermano de Juvenal.
Exacto. Hizo una reflexión que a mí me llamó la atención, porque ha sido una jornada de mucho bar, ¿verdad? Sábado, domingo, en primera, en segunda, de mucho comentario.
Bar con V.
Con V, exacto. Y dice sobre el impacto...
Bueno, alguno también se habría ido al bar con B, hombre.
El impacto psicológico... Cuidado con esto. El impacto psicológico y el mazazo que recibe a quien se lo anula, y la inyección de adrenalina para el que respira aliviado.
Sí, pero...
Eso también es un dato a tener en cuenta.
Pero igual que hablamos de los 2 goles de ayer, hay que recordar que al Málaga ha habido jornadas atrás, claro, acciones en las que con VAR habría sido perjudicado.
Claro.
Claramente. Antonio, ¿o no?
Sí.
O sea, alguna... Pues y alguno ha dado...
No, pero, pues eso, pero me refiero al impacto...
Hay mil estudios que demuestran que al final se igualan tanto los beneficios como los perjuicios. Eso, había un árbitro, no sé si acordáis, que colaboraba...
¿De que no te acuerdas eres tú?
No me acuerdo, sí, hombre, me acuerdo.
¿De qué época? No me acuerdo, pista, Antonio.
Vino en la época que no sacamos el padrón.
¿Te acuerdas de la cara? Pero
Tomeo
no
Palanqués con Don Uriz.
No, el árbitro que con García... Hacía el seguimiento.
Jacinto de Sosa
llevaba la otra liga. Exacto. La otra liga es penalti no pitado.
Tú llegaste a estar en la otra liga también, ¿no?
No, nunca.
No.
Era penalti, era Balmaña, penalti no Balmaña pitado. Y Jacinto de Sosa.
Tú fíjate lo que contabilizaba Jacinto de Sosa en aquel programa. Penalti no pitado, lo daba por pitado. Y por consecuencia, logrado. Y que el otro no hiciera ningún gol, con lo cual ese ya eran 3 puntos.
Que bueno, los porteros no contaban entonces,
pues,
no
claro, para penalti. O sea, era un estudio de esos, de los de risa, porque es que es verdad que a veces los medios hacen estudios que tiene poco rigor, ¿no? Y ocurría eso, que se igualaban, siempre aplicaba el mismo criterio, para lo bueno y para lo malo. Y al final el empate era prácticamente el mismo. O sea que eran los mismos puntos positivos que los mismos puntos negativos. Y eso está demostrado una y otra vez. Con lo cual, a mí eso del VAR, eso de tal, eso de
cual... Yo te voy a decir una cosa, Antonio. Que... Igual que al Madrid y al Barça, con o sin VAR, le van a dudar más los árbitros a la hora de pitar que con un equipo pequeño. Es una teoría. Yo supongo que tú estarás en contra. Yo digo siempre lo que decía Pellegrini. Cuando el Málaga se metió arriba cuarto, decía siempre... Meterte cuarto, quinto hace que te respeten. Te respete el rival, te respete el árbitro. Yo estoy seguro de que los árbitros no pitan igual al Málaga que pitan al Extremadura. Estoy seguro. Porque el Málaga es un equipo potente y el Extremadura no.
¿Quién fue el entrenador que dijo exactamente eso, no, aquí lo mismo? Que en un penalti que no se pitó por mano de Harper, el del Lugo fue, ¿no? El del Lugo.
Efectivamente, era mano de Harper en el último minuto. Era la jugada que yo...
Pero eso, es que mira, es que hay muchos puntos, hay muchos elementos que se deberían tener en cuenta y que no se tienen. Por ejemplo, o sea, Madrid-Barcelona, que yo estoy en contra de esta apuesta que se hace en el conflicto continuamente con la presencia del VAR, pero si afecta al Madrid o al Barcelona, al resto no, y al Atlético de Madrid. Esos tres equipos son los que más analizan el VAR. Yo te aseguro que estos equipos, si se equivocan más en jugadas de área, es porque la pisan más.
Claro, bien.
El problema es que cuando el Eibar llega al área una vez y coincide el error, pues coño, se nota. Pero es que está claro que el Madrid y el Barcelona pisan el área 10 veces cada uno. Entonces, el porcentaje de error es mayor. Por ahí van los tiros. El Málaga-Extremadura, razonablemente el Málaga debe de tener mejor equipo y tener mayor capacidad ofensiva. Y por tanto las acciones pueden producirse más a favor de un equipo de mayor potencial. Eso, oye, es así.
Yo creo que eso es lo que nos está echando de falta ahora, que el Málaga llegue más veces arriba.
Claro, en definitiva, tenga suficiencia.
Un poco lo que hemos visto, Pepe, antes, más ambicioso.
Al hilo
más,
de lo que estáis diciendo,
más llegar al
se está aficionado. Convirtiendo en un calvario y en todo lo contrario, un alivio para el Málaga. Por un lado, un calvario jugar en la Rosaleda y un alivio jugar fuera de casa. ¿Se va a ver el verdadero potencial del Málaga más fuera de casa que ahora en casa? Pues tiene dos jornadas, la verdad es que propicia, jugando como local, para haber sumado, no sé si seis puntos, por obligación sí, al menos 4 puntos, nos hemos quedado con 2.
Hombre, date cuenta, un equipo que ha jugado 3 partidos y de 9 puntos ha conseguido 3, ¿eh? Sí, cuidado, sí, la media.
3 empates.
Cuidado con esa media.
Sí, pero
esa
uno media... de ellos a domicilio, por eso digo que en casa es, además, generando pocas ocasiones de gol. En los
yo
dos
no, es que yo al Málaga no lo veo ni fuera ni dentro, es que no lo veo... No lo veo bien. Yo espero y deseo que el equipo cambie, que el equipo tenga mayor ambición, que tenga una mayor actitud, que yo creo que a veces me da la impresión, y eso, y esto es jodido decirlo, pero a veces no veo actitud, no veo que el equipo saques de banda, que los jugadores no se muevan. El jugador se queda aquí con otro delante y no busco posición limpia para poder recibir el balón. A mí me parece que el equipo no tiene esa chispa necesaria.
Pero por eso digo, antes hemos pasado de que la Rosaleda sea un fortín y que de aquí no se escapaba ni un punto jugando mejor o peor.
Hemos pasado
que haya 6.000 personas menos. Ganar a todo lo contrario.
Emilio, pero es que hemos pasado a que no vayan 6.000 socios, 6.000 abonados.
¿Cuántos abonados dice el Málaga que tiene?
En teoría le faltan poco para los 20.000, 19.000 y pico.
El Málaga solo ha habido 3 partidos en los que ha tenido 19.000 espectadores. 3 partidos en casa. Es decir que...
De las primeras jornadas, ¿no?
Y el Granada pudo ser el último, ¿no?
El de Granada fue la excepción porque fueron 22.200 con el ambiente. Pero quitando eso, ni siquiera en el partido inaugural de Liga hubo 19.000 espectadores. Hubo 18.626.
Ese fue el de
En el segundo partido en casa, que el Málaga estaba arriba del todo, hubo 15.408. Es decir, que no cuando decimos, no, es que el juego del equipo, no, mire usted, cuando la cuarta jornada el Málaga estaba arriba, primero, fueron 15.408.
¿El día de Albacete tienes el dato? ¿El 12 de octubre que se juega ese partido?
Albacete y Córdoba. Yo quiero saber el día del Córdoba, que había un ambientazo en la grada.
Mira,
Córdoba
aquí,
y Albacete, son los dos partidos.
Tengo aquí los datos, seguido, la jornada, he cogido del Excel solo la parte de espectadores. El Córdoba fue el cuarto partido en casa, ¿no? 18.365.
Sí,
eso se acerca más o menos a la masa de abonados que tiene el equipo. 18, 19, pues, eso podrá ser. Ahora, ¿qué gente hubo ayer?
Ayer 15.700 o no sé cuánto.
O sea, 3.000 y pico personas, 3.000 y pico abonados que no van al campo. Frente a un partido de los potentes.
¿O es que la cifra que da el Málaga no es la real?
Que yo, lo de abonado, perdonadme, pero yo en eso soy muy...
¿Por qué?
Porque hay 19.000 abonados, pero...
El siguiente partido en casa del Málaga es Málaga Deportivo de La Coruña, domingo 6 de la tarde.
Mucho abonado se renueva el abono con la condición de que el año que viene van a tener una ventaja, ¿no? Si no recuerdo mal. Entonces, al final... Es que yo nunca me he creído la cifra de abonados de los del Málaga, ¿eh?
¿Tú crees que
nunca?
No, pues,
nunca me la he creído. Hay 22.000, 23.000. Y dices, bueno, ¿dónde están? Que va a haber por tradición 3.000 menos.
Pero en primera sí, habían 22.000.
Pero abonados. Por el control económico ese dato será público.
Sí, pero
¿no?
Tú llegas a un acuerdo con una empresa, 100 abonados para una empresa. Y a lo mejor la empresa luego de los 100 abonados van 5
bueno,
o 10.
Pero no han pagado.
O en un partido bueno van 80.
Bueno, ya.
¿Sabes lo que te quiero decir? Claro, es que. Claro. Que no es que después vayan a ser, son fieles seguidores.
No, son asistencia.
¿Sabes lo que te quiero decir? A eso me refiero. Sí, ¿no?
De todas formas,
quiero que se malinterprete que si estoy metiéndome con el abonado. No. Lo que quiero decir es que hay variables en el tema de abonado, no aquí, sino en todos los equipos de la liga.
Bueno, y hay gente que compra entrada en taquilla, que no serán muchas, pero que hay gente que va a taquilla. Claro.
De todas formas, yo creo que esto está casi relacionado, si no directa, muy, muy, muy cerca, directamente proporcional a la calidad del juego del equipo.
Claro, hombre, yo estoy convencido.
Me parece que eso tiene que ver, ¿eh?
Yo veo en los dos partidos anteriores.
Mira, Pepe, yo veo mi entorno, yo donde me siento, que tengo mi abono. Yo veo quién falta, y los que faltan es casi un 40%. Mirando a 3 localidades para allá, del taco.
Yo no concibo comprarme un abono y no ir por decreto porque no me guste el fútbol. ¿Qué pasa? No me compro el abono.
Emilio, yo los dos partidos anteriores.
Yo veo la ausencia, lo que te estoy diciendo.
Por eso te digo.
Lo que te estoy denunciando es las ausencias.
Emilio, los dos partidos anteriores yo le achacaba el frío. Ayer no. Ayer no había excusa. Lo que pasa es que. Yo siempre lo digo. Es que
yo ayer decía en la primavera, hoy 18.000. Digo, hoy Las Palmas iba a haber gente. Y me equivoqué.
Es que ir a la Rosaleda tienes que irte con tiempo para coger aparcamiento. Bueno, si trabajas en el periódico tienes que ir todo y mediante. Yo tengo compañeros míos que me preguntan siempre, oye, ¿cuándo juega el Málaga de semana? ¿El sábado a qué hora? A las 9. Wow. Porque, y cuando juega a otra hora, para llegar les cuesta mucho porque además no se puede acceder.
Bueno, pero si ustedes tienen que túnel llegar a la Rosaleda, hombre, no pasa nada.
A la Rosaleda, pero no tenemos un túnel desde el río. Todo se andará, Javi.
Yo recién llegado a Málaga me contaban eso. No sé si era verdad o mentira.
Eso pregúntaselo a Pedrito Martín.
Que el sur tenía un túnel con la Rosaleda.
Pero lo que quiero decir es que ir al fútbol no es cómodo.
Ya.
Ir al fútbol no es cómodo.
Pero ayer, por ejemplo, siempre, tú bien dices que ayer no era ni frío, ni mala temperatura, ni el ahora. No es cómodo.
Yo que a mí, de verdad, como soy tan agarrado y la peseta me siempre rival, y Antonio, rival. Pagar un abono y no ir, de verdad, a mí pero me cuesta mucho.
Pero, Emilio, eso podíamos entrar también cuando el baloncesto juega en un partido.
Mi madre me decía loco, me ponía los leotardos debajo del pantalón de pana cuando hacía frío y demás. Emilio, oye, mamá, que tengo paga la entrada, Emilio, me voy a la casa.
Emilio, que el Málaga Atlético de Madrid, el 5-1 histórico, que todo el mundo se queda con el 6-2, y fue mejor partido, no porque estuvieras tú, Pepe, en el Madrid aquel día.
Ahí está, pero el chubasquero.
Fue mejor el 5-1 del Atlético de Madrid y cayó aquella tarde la Mundial. O sea, fue un diluvio. Yo me acuerdo que salimos del colegio antes y todo por un miedo que había que pudiera ser inundaciones. Y yo por la noche me acuerdo que fui a aquel partido que estaba el césped inundado y tal. Y fuimos la mitad de los aficionados y ganamos el Málaga 5-1. Hizo un partido memorable. Es decir, que frío ha habido siempre, es verdad.
Por eso digo, y caravana y peores aparcamientos.
Pero y hemos cruzado el río andando, el puente del río, ver, no cuando compare, había que ir andando.
No aquellos tiempos con esto. Sí, pero con esto hay mayor oferta. Pero, de todo tipo, más
pero hay
cultura, hay deporte,
hay mucho más coches, la gente le cuesta más salir,
hay más comodidad ahora que antes.
El siguiente partido sí que no hay excusas de ningún tipo. Málaga Deportivo de La Coruña, domingo 6 de la tarde. No,
el siguiente en el campo Rayo Majadahonda, que allí
es la primera vez en la historia que se juega con el Rayo Majadahonda.
Claro,
es la primera vez. La ida aquí en la Rosaleda. Bueno, pues, partido inédito.
Ahí lo contaremos. Esperemos que sea retransmisión.
A ver, esperemos que no se cumpla la máxima de mi amigo Morgado, que dice siempre: todo jugador le marca a su ex equipo.
Pues, esperemos ya, que no Héctor sea así. Héctor ya ha marcado este fin de semana.
Por eso.
Como le tengamos que tener miedo a Héctor ya.
Bueno, y si marca esto, que mejor marquemos tres.
Bueno, eso ya es más complicado. Sergio Cortés, Antonio Martín Navarrete, Pepe Salguero, un placer como siempre. Muchas gracias.
Gracias.
Hasta luego. Don Javier Bautista, mañana
venga,
más.
Venga, mañana y más y mejor. Buenas tardes.
Pues ponemos el punto y final. Te quedas como siempre en buena compañía en el restaurante La Deriva, Alame de Colón número 7. Teléfono de información y reserva 951-2869-21. Los saludos de Emilio Guerrero. Hasta mañana. Adiós. Dicen que hay...